La Zona Cero.
Como os hemos dicho, ha acabado esa Liga de Fútbol. Toda la información que durante los últimos 7-8 meses, bueno, importantísimo siempre para esta sociedad, la española, que sigue el fútbol. Hoy hay muchas ciudades festejando títulos, por ejemplo Madrid, aunque ya lo sabía, otras ciudades festejando el ascenso a primera división o mantenerse en primera división, como en Huelva, también en muchas ciudades, bueno, pues tristes ante ese final de liga que ha llevado, por ejemplo, a Zaragoza a segunda división. En Italia también ha ocurrido algo similar y, curiosamente, una de las ciudades, Carlos, que hoy está festejando en España este final de temporada, es Coruña. Después de una temporada ciaga flirteando con el descenso, pues vuelven a Europa por la puerta pequeña, por la puerta de Intertoto. Allí echan ajos en las porterías y, bueno, las supersticiones están muy muy presentes. Carlos Canales, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y en Italia, en donde también el fútbol se vive con extraordinaria pasión, bueno, nos están llegando noticias interesantísimas sobre el mundo de las supersticiones y el fútbol, bueno, en días como hoy, además, tremendamente presentes.
Sí, lo que pasa es que además encima me alegra la noticia porque ha ocurrido lo que tenía que ocurrir. Y esa, de esa manera queda todavía más boba y más tonta la noticia que durante toda la semana ha llamado tanto la atención a los medios futbolistas en Italia. Bueno, debido a una noticia publicada en un periódico que se llama Libero, donde el 9 de mayo pasado un periodista que se llama Vittorio Feltri, que es el director, además del periódico, pues publicó una enorme fotografía de un gato negro en la portada y justificaba de la manera más peregrina del mundo los 11 puntos perdidos por parte del Inter de Milán de manera consecutiva y sobre todo las dos, bueno, de ventaja que llevaba sobre el segundo y las dos oportunidades de anunciar, como le ha pasado por ejemplo al Madrid, antes de acabar la Liga, la victoria. Uh-huh. Bueno, esta mala racha que además se unía pues una serie de lesiones de algunos jugadores como Cambiaso o Chibu y una serie de problemas, por ejemplo, no le permitieron en el partido que ha jugado con el Parma. No se le permitió a parte de los hinchas entrar por problemas que ha habido con conflictividad de sus hinchas en otros partidos. Bueno, una serie de desgracias que se han ido encadenando, que a este periodista no se le ocurrió otra manera de justificarlas que diciendo que todo se debía a que un gato negro que vivía cerca del estadio del Inter estaba siendo maltratado por los jugadores. Pero el 9 de mayo fue mucho más allá y publicó directamente, leo literalmente, que un atacante de nombre Figo, un portugués que no marcó un gol desde la caída de Troya, lo aplastó con su camioneta a todo terreno. Bueno, automáticamente Figo dijo que, por supuesto, que eso no era verdad y que se pedía disculpas o que iba a iniciar acciones judiciales contra el director del periódico El Libero y por decir una cosa que era manifiestamente incierto. Sin embargo, la réplica de Vittorio Feltri fue que lo que
contaba... Lo incierto era lo del gato, no lo de que no marcó un gol, ¿no?
No marcó un gol.
Ah, por eso.
No, pero vamos, dijo, en cualquier caso, dijo que lo podía mostrar, que tenía testigos, tal. Bueno, la polémica ha sido una verdadera bobada y, por supuesto, y me alegro profundamente, básicamente por esta tontería, el Inter ganó la Liga.
Bueno, así pues... Pero la influencia de las supersticiones, la verdad es que esa portada es espectacular.
Sí, con el gato negro enorme mirando.
El Inter que ha ganado esa liga y, bueno, con esta relación con el mundo de las supersticiones, lo hemos traído aquí en un día tan importante de final de liga en España, en Italia. La liga, el fútbol, el deporte que forma parte de esa parte, y es lo que debería, además, y es lo que debe ser, y no debe olvidarse nunca de la parte lúdica de nuestra sociedad, porque a veces tenemos que enfrentarnos, Jesús Callejo, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Bruno?
A noticias verdaderamente terribles, están siendo semanas horripilantes en cuanto a tragedias provocadas, bueno, pues por la naturaleza. Ese ciclón tan terrible en Myanmar, se habla de prácticamente 100.000 víctimas mortales, 77.000 según el último balance oficial de ayer por parte de la Junta Militar que gobierna en este país asiático. En China, unos días después, se produjo un terremoto terrible. El balance oficial de víctimas a día de hoy es de 32.500. Las autoridades esperan que esa cifra, por desgracia, aumente hasta las 50.000. Cuando algo similar ocurrió hace casi ya 4 años en el sudeste de Asia, ese brutal tsunami consecuencia de un maremoto que llevaba la vida de prácticamente 300.000 personas, se habló de cómo los animales en las costas llegaron a predecir con su comportamiento lo que iba a suceder, como si ellos fueran o estuvieran captando que algo anómalo estaba a punto de suceder o estaba empezando a suceder en el subsuelo del planeta. En este caso, en el caso de China, ha ocurrido algo similar.
Sí, ha ocurrido algo similar y, por desgracia, no ha servido para gran cosa, porque se sabe que los animales predicen con bastante antelación, y no estamos hablando de horas, sino de días, y en algunos casos de semanas, pues algo anómalo que va a ocurrir, por lo menos en su entorno, y algo anómalo casi siempre asociado a alguna catástrofe, a algún desastre. Pero nunca se suelen tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no es un procedimiento científico. Es decir, que un animal se comporte de una forma rara, o varios animales, bueno, nunca suele trascender más que de ese mero comentario que se puede hacer incluso en algún periódico local. Pero cuando ya ocurre, es decir, a toro pasado, es cuando ya se empiezan a dar cuenta que esos comportamientos que tuvo en algunos animales, pues sí tenían algo que ver con lo que se avecinaba. Y en el caso concreto de China, hubo varios incidentes o varios avisos. Uno de ellos era miles de sapos que aparecieron en las calles de una provincia cercana al epicentro. Otro de esos avisos es que algunas horas antes del inicio del terremoto de China, pues unos animales de un zoológico local, de una ciudad que ahora comentaré, pues empezaron a comportarse de una manera muy extraña, ¿no? Dando cabezazos en las puertas, con las patas intentando salir, en fin, animales que no estaban teniendo ese comportamiento adecuado o por lo menos el habitual que se supone que tendrían este tipo de animales. Y por otra parte, y ese es el tercer indicio, este incluso mucho más geológico, incluso mucho más mensurable, es que bueno, pues unos días antes de que se produjera este terremoto, pues mucha gente fue consciente de que varios miles de metros cúbicos de agua habían desaparecido de un lago, el lago de Hubei, unos 10 días antes de, ya digo, de que se produjera este terremoto. Claro, que un lago de estas características prácticamente desaparezca su agua no es algo muy natural, que digamos. Así que ese primer aviso se puede decir que empezó con el drenaje del lago, un drenaje aparentemente misterioso, ¿no? Y tres días posteriores a este suceso, bueno, ya había ocurrido, poco a poco había descendido, pero tres días es cuando, antes del terremoto, desaparece prácticamente todo el agua, y tres días después es cuando ocurriría pues este terremoto. Pero, ya digo, lo sorprendente es que en muchos de los sitios, en muchas de las ciudades, se empezaron a dar circunstancias muy anómalas. Fíjate que estamos hablando de que China es pionera con sus mastines en la predicción de terremotos. Los mastines les tienen entrenados para este tipo de circunstancias, ¿no? En general, no solo para terremotos, sino pues para cualquier circunstancia que ellos no solo detecten por su olfato, sino por su instinto. Bueno, pues en este caso, los mastines, si les sirvió, debió ser para alguna jerarquía de alguna ciudad, pero no para la población, para alertar a la población. Y en este caso es un poco lo que están lamentando en algunos periódicos locales, sobre todo en gran parte de la población, que estas cosas no se hubieran tenido en cuenta. Y voy a dar ya datos muy concretos. Por ejemplo, el mismo día del terremoto, tan solo unas horas antes, las cebras del zoológico, de un zoológico de Mianzhou, pues empezaron a tener ese comportamiento extraño que os comentaba antes. Es decir, empiezan a golpear las puertas con sus patas, con sus cabezas, tratando de abrirlas, en fin, muy nerviosas. Por otra parte, este zoológico estaba ubicado pues a unas 600 millas del epicentro, así que sí que pudieron captar pues lo que se sabe, ¿no? Un poco sentir ese choque de las placas tectónicas mucho antes que los humanos. Así que se sabe un poco esa sensibilidad, ese instinto muy superior que tienen los animales respecto a los hombres en este sentido. Los elefantes, por ejemplo, se volvieron locos, empezaron a hacer una serie de movimientos, de giros, un deambular un poco errático, que tampoco era muy normal y que denotaba un nerviosismo extremo. Los tigres, que al mediodía solían dormir, en este caso no lo estaban haciendo los días previos, algo también muy significativo, ¿no? Lo único que hacían era caminar muy nerviosos dentro del recinto. Incluso unos 10 o 15 minutos antes del seísmo, los pavos reales se pusieron a realizar sus cantos de manera continuada. También muy extraño, ¿no?, por parte de ellos. En fin, todas estas son cosas que un poco lo que nos está indicando es que la oficina local de Servicultura, a través de los WASI Metropolitan, como así los llaman, pues dijeron que estos comportamientos eran muy normales, ¿no? Porque, claro, hubo críticas, hubo comentarios, hubo, bueno, pues todo tipo de señales, incluso de advertencias por parte de la población diciendo, oiga, que mire cómo se están comportando los animales, ¿no? Que algo está ocurriendo aquí. Y ya no, y bueno, ya no digo cuando empezaron a aparecer miles de sapos inundando una de las calles cercanas, ¿no?, al epicentro donde se produjo este terremoto en China. Entonces, claro, no es muy normal que los sapos empiecen a salir ahí despavoridos de sus charcas para ir a los que ellos consideraban que era un lugar seguro. Bueno, pues todo esto lo que nos indica, por desgracia en este caso, es que a pesar de todos estos síntomas no se tomaron las precauciones debidas porque a lo mejor faltaba el aparato tecnológico para detectar con antelación. Dicen los científicos que es muy muy difícil esto detectarlo con antelación. Pasa un poco con la meteorología. Es decir, la meteorología, más allá de 15 días, es una ciencia de lo más imprecisa. Bueno, pues un poco ocurre también con la sismología. Es decir, es muy difícil predecir un terremoto una o dos semanas antes. Pero si tenemos esa ayuda indispensable de los animales, que en este caso están reaccionando, pues como reacciona un animal que se siente o siente un inminente peligro, pues ese deberían tener más en cuenta, y sobre todo porque tenemos un antecedente muy cercano, ¿no?, que es con el tsunami que hubo en Indonesia unos pocos años antes. Bueno, pues como ves, nadie escarmenta en cabeza ajena. En este caso han tenido que sufrirlo los chinos. Posiblemente en Myanmar, en la antigua Birmania, ocurriera algo parecido, pero precisamente por ese secretismo que esa junta militar pues mantiene, no lo están diciendo, pero casi seguro que también los animales se comportaron de una forma también anómala. Y este tipo de cosas, es una vez más, se vienen reiterando, pero no ha servido para que esas 32.500 víctimas oficiales y más de las 50.000, que posiblemente pues sea el censo más lamentable, ¿no?, y más luctuoso de esta catástrofe natural, pues no ha servido pues para que ese número descienda.
Es que aquí hay un problema. Yo creo que esto se viene hablando ya desde hace muchísimo tiempo, no es ninguna novedad. Lo cual yo me imagino que es que, por alguna razón, los científicos no consiguen encontrar una especie de pauta común. Sí. Pero no consiguen determinar qué especie en concreto sería la que está más capacitada por decir una forma para identificar el por este caso sería el terremoto, o que de alguna manera no consiguen eso, no consiguen identificar las líneas de comportamiento que hacen que eso se pueda llevar con un protocolo científico. Es decir, bueno, este tipo de animal que en determinadas condiciones reacciona ante un terremoto y lo hace de esta y esta forma.
Es decir,
porque es que no lo consiguen.
Claro, que lo que es difícil reconocer es que ese comportamiento con antelación al fenómeno sísmico, es decir, después sí se atribuye ese comportamiento
pero
extraño.
Claro, nadie, pero por alguna razón no
es fenómeno, es porque no hay investigación.
Pero
como
sí,
para
hay. Es que sí que la hay, de hecho lo de los mastines de los chinos.
Claro, pero es que en China son
sí que lo hay, claro, es que sí que lo hay, pero no se consigue, no.
No, pero no se consiguen. Por eso que os decía, fíjate, que la oficina esta de silvicultura, donde de alguna forma, pues, bueno, pues fueron advertidos de estas señales de un inminente peligro, ellos dijeron, en algunos de los casos, bueno, dos días antes, estamos hablando, de que, bueno, este tipo de comportamientos eran normales en los animales, es decir, se quitaron el muerto de encima.
No, pero fíjate que decir que incluso gente preparada y que trabaja en esto no consigue, está claro que es que no lo se consigue. No se consigue.
Por desgracia, no sé cuántas veces tendrá que ocurrir esto para que se sensibilicen, incluso, pues eso, tenga una serie de animales. Pero fíjate, un zoo, si es que un zoo ya es un mecanismo viviente.
No, a mí me llama la atención lo del lago, porque no es la primera vez que ocurre.
No es la primera vez, es verdad. Que desaparezca el agua súbitamente de un lago y que vuelva a aparecer, puede, a veces no tiene consecuencias tan dramáticas como estas, pero alguna vez hemos comentado en la tertulia,
sí,
lagos que de buenas a primeras desaparecen y al cabo de un par de semanas vuelve otra vez el agua. Posiblemente haya habido un tipo de seísmos que no han tenido ya más repercusión, pero que eso es lo que ha hecho que se haya desplazado ese agua a otros lugares, ¿no? Eso no es muy normal. Si eso pasa es porque debajo de la superficie, es decir, esas placas tectónicas, se están removiendo. Y eso sí que sería para alertarnos de algo que va a ocurrir. Bueno, pues lo que sirvió o lo que hizo el lago de Hubei estos 10 días antes, pues como ves tampoco no sirvió para nada. Y eso sí que yo creo que era un síntoma o por lo menos uno de los parámetros mucho más fiables a nivel científico que incluso el de los animales. Pero claro, si lo juntas todo, pues blanco y en botella, no puede ser otra cosa. Ahora, ¿cuándo iba a ocurrir? No se sabía,
claro.
Pero sí podían haber tenido una serie de medidas para alertar o para, por lo menos para que la gente, en fin, es que también es difícil, porque estamos hablando de China, en fin, millones de habitantes, no se sabe dónde puede ocurrir el epicentro.
Casi de millones.
No, millones, o millones. Millones, ¿no? 1.300 millones, creo, sí, que hasta sí, el momento, más o menos pensados.
Carlos, que es el...
Por ahí andan, ¿no? 1.300, ¿no? Por lo menos. Entonces, y la India a punto de cogerles ya, ¿eh?
Y están a punto la India, sí, eso es cierto, porque en China, bueno, con lo de la política del hijo único, en parte se ha frenado un poco esa natalidad, ¿no? Cosa que no está pasando en la India. Pero bueno, que digo, que una autoridad local en este caso también es complicado, es decir, no estamos hablando de un lugar donde esté controlado, donde los edificios reúnan las características suficientes por lo menos para...
No, pero acabas de decir una cosa fundamental. ¿Quién toma la decisión de vacunar a una ciudad de 600.000 habitantes?
Es complicado, claro. Porque si después no ocurre nada, Caen cabezas. Qué más
no, no, lo...
no, en China queda la cabeza de verdad.
No estamos haciendo una metáfora, vamos.
Sí, o sea, sí, de verdad. Es complicado.
Precisamente, pero... precisamente ahora que estamos mencionando estos, bueno, lo ocurrido en China, lo ocurrido en Myanmar, es decir, son semanas en donde, y ha habido otras, pero bueno, no tan tremendas tragedias en Asia, pero en el caso de China, el caso de Myanmar, ya se sabe que el país está sí. desde hace 40 años en una debacle permanente, ¿no? Pero el caso de China, un país porque siempre, sabes que a Juan Antonio también cuando ocurrían acontecimientos hablamos relacionados mucho, con un sí. país, bueno, pues la interpretación geoestratégica un poco de las circunstancias, se ha demostrado que han fallado cosas, no en el terremoto en sí, que bueno, que es inevitable, pero fallan cosas y que se ven determinados fallos estructurales en el ejército, determinados fallos estructurales. Esto, este tipo de eventos como estas características, eventos de estas características, un suceso, una tragedia de este nivel, que igual en un país de 1.300 millones de habitantes, como decías, 32.000 víctimas a nivel demográfico no significan, por desgracia, ¿no? Prácticamente nada, aunque sí en la ciudad en donde ha acontecido. Pero ¿qué efectos geoestratégicos pueden tener?
Creo que ninguno, ninguno, porque ha sido, como tú has dicho, para un país del tamaño de China ha sido un impacto mínimo. Pero hay que tener en cuenta una cosa, porque has citado de pasada, fíjate, hablando en la conversación normal, habéis citado Myanmar, habéis citado Indonesia, habéis citado China. Es decir, ¿por qué da la sensación de que las catástrofes que las hay en todo el planeta son más grandes en Asia?
¿No?
Porque vive allí todo el mundo. Si es que el sitio donde vive la humanidad es Asia. Y además, encima, con unas condiciones complicadas. Fíjate que el terremoto...
Pero el terremoto nos desvela que ese país del que se dice que está en un crecimiento monstruoso...
Es que lo está, pero...
Lo está, pero que tiene unos déficits estructurales
claro,
muy importantes.
Claro, pero es como un traje que has dado de sí. O sea, es que es complicado. Es decir, ya no te vale, te has crecido de talla y se te empieza a romper por las costuras. Entonces, creo que China lo que tiene claramente son... Yo siempre digo lo mismo. Mira que le veo... Y fíjate, es curioso, yo era defendiendo a China. Que siempre decía lo contrario. Creo que lo de China como alternativa de poder para el mundo futuro es falso. No lo es ni de casualidad, le queda muchísimo. Pero, sin embargo, es cierto que China ha crecido mucho. Yo siempre digo lo mismo. China será un horror, pero ¿qué sería si no hubiera crecido? O sea, es que el problema es ese. Es que si China no hubiera crecido, entonces sí que hubiera sido un horror para ellos y para el mundo. Solo una cuestión sobre lo de la población, que es que también hay que tenerlo en cuenta. El equivalente norteamericano al lugar donde ha ocurrido este, pongamos que fuera Texas. Texas es un país que es dos veces del tamaño de España con 30 millones de habitantes. Y esto es un sitio del tamaño de España donde viven 200 millones de personas. Es que claro, es que lo de la costa china es increíble. Sí. Es que vive una burrada de gente. ¿Qué es lo que pasa en Indonesia cuando el tsunami? ¿O es lo que pasa en la India cuando hay una catástrofe? ¿O es lo que pasa en Birmania? Es decir, es que en el sudeste asiático vive la gran mayoría de la humanidad.
Y las infraestructuras.
La mitad.
Prácticamente la mitad de la humanidad.
Dejan mucho que desear.
Eso, unas infraestructuras
a estos niveles, ¿no?
Todavía muy limitadas.
Porque Japón, que es Asia, también ocurre seísmos.
Y no hay muertos,
pero, sin
prácticamente.
Embargo, no hay muertos o hay pocos muertos.
Y seísmos de mayor intensidad
vamos,
que este
brutales,
que ocurre en China.
Brutales,
una de las fallas que
brutales.
Más importante.
Los terremotos japoneses son tremendos.
Sin embargo,
y eso
no hay tantos muertos. Es decir, hay mucha población, pero sin embargo sí tiene unas infraestructuras adecuadas. En el otro caso, cuando hablamos de Bangladesh o de la India o de China y tal, hay mucha población y no tiene infraestructuras. Es decir, cualquier cosa que ocurra, un ciclón, un terremoto, claro. En fin, ya no digo un tsunami, arrasa, pero arrasa literalmente.
Es verdad también que los europeos vivimos en un continente que por suerte, porque no hay otra palabra para explicarlo, es uno de los continentes que más protegidos del mundo para los desastres naturales.
¿Verdad?
Es verdad que ocasionalmente hay grandes inundaciones, o puede haber el terremoto de Lisboa de 1755, pero o en Grecia había, pero en general es un continente que no está especialmente amenazado por la naturaleza. Y eso también, bueno, es una de las causas, se sabe probablemente, del éxito europeo a lo largo de la historia, pero lo cierto es que, claro, sobre todo el principal problema de Asia es que es la población, es que viven allí, es que la humanidad vive ahí. Entonces, claro, que hay que ocurrir algo ahí, es un desastre.
Carlos, cambiamos ya de asunto. Si nos llegan más noticias, porque luego dio mucho que hablar el tema de los animales y el tsunami, a poco, a medida que pasaban las semanas, surgían más ítems de información para aglutinarlo en todo ese dossier. Así que seguimos de cerca cualquier cosa que ocurra al respecto y cualquier información que nos llegue en los próximos días o en las próximas semanas. En el pasado y futuro, o presente casi futurista, que se entremezclan. El pasado mexicano, el pasado mexicano y las investigaciones o las aportaciones que para investigar el pasado mexicano se está efectuando gracias a los satélites de la NASA, que desde las alturas están contribuyendo a descubrir el pasado.
Pues un proyecto muy curioso. Es lo que funciona cuando se ve que algo da dinero. Fíjate que es más interesante cómo se interrelaciona el interés económico con el interés, en este caso, en la geografía y la historia. La Universidad de Rochester, pero apoyada también por la de Colorado y también por el Instituto de Estudios Antropológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como, por supuesto, por National Geographic, que es la que venderá todo esto luego en sus magníficas series o revistas, pues han tenido una idea, pues para mi gusto, muy brillante. En concreto, la dirige Bill Middleton, que es el director del Departamento de Antropología y Sociología del Instituto de Tecnología de Rochester, que durante 18 años vivió en México. Él había vivido en Oaxaca y, bueno, pues cogió pues un cierto cariño por el pasado mexicano y le interesó muchísimo la investigación del pasado de México Central. Pero en concreto, a él le interesaba muchísimo la civilización zapoteca. Y además, en cierto modo, lo que ha dicho, por ejemplo, la BBC tiene razón. Él ha dicho que normalmente cuando alguien habla de México, prácticamente todo el mundo habla o de aztecas, o de toltecas, o de mayas. Uh-huh. Sí. Y se olvida siempre que la primera civilización conocida, la primera civilización urbana, la primera que tuvo escritura en México fueron los zapotecas. ¿Cuál es el problema para investigar la estructura de su sociedad, qué población tenían, cómo llegaron, cómo desarrollaron una civilización que luego a la postre sería tan brillante? Porque las civilizaciones del México, de México Central fueron realmente brillantes. Bueno, pues el problema que hay es que los zapotecas hicieron su civilización hace más de 3.000 años. Bueno, hace unos 3.000 años, en torno al 1800 a.C. Claro, ¿cómo buscas eso? Es decir, ¿cómo buscas los sitios arqueológicos? ¿Cómo identificas los recursos naturales? ¿Cómo identificas el verdadero impacto que tuvo en el territorio y en la zona la civilización zapoteca? Dice, bueno, pues de una manera muy original. Es decir, lo vemos desde arriba. ¿Cómo desde arriba? Dice, con satélites. Entonces, lo que han hecho estas tres universidades es llegar a un acuerdo con la NASA para utilizar durante 3 años las imágenes de los satélites Earth Observing y Landsat para de esa forma poder obtener información muy precisa de el campo mexicano tal y como era hace 3.000 años. Para ello, ellos hacen 256 mediciones del espectro electromagnético, que va desde el que podemos ver hasta el infrarrojo, para de esa manera calcular qué zonas utilizaban para territorio agrícola, qué tipo de vegetación silvestre había, qué zonas de arquitectura humana, qué redes de caminos, cómo se desplazaban. Es decir, con todo esto, la verdad que lo que ellos llaman el sistema de comprobación de datos por hiperespectro, van a intentar sacar una especie de plano bastante preciso y claro de cómo era el Valle Central de México hace 3.000 años. La verdad es que algo realmente original.
Sí, además muy importante porque fíjate que de los zapotecas es verdad que sabemos muy poco y sin embargo sí tuvieron un prestigio, un predominio y una importancia capital porque históricamente son los sucesores de los olmecas. Es decir, los zapotecas no son exactamente los que crean la primera escritura mesoamericana, son los olmecas. Lo que pasa es que su escritura es la que sirve de base, ¿no?, luego para que otro tipo de culturas como la maya o la azteca lo sigan desarrollando. Es decir, es como si establecieran un poco los principios básicos de lo que luego sería esa escritura, ¿no? Ellos heredan mucho de los olmecas y se sabe que también heredan muchos de los misterios olmecas y, por lo tanto, de los misterios precolombinos. Por cierto, la próxima semana, el sábado, tanto Carlos como yo, estaremos en las primeras jornadas de los misterios precolombinos en Benalmádena, en un museo precolombino, el de Felipe Orlando, y que, bueno, pues es una iniciativa curiosa, sorprendente, como tú bien sabes, Bruno, porque todo lo que salga un poco para que del ámbito del misterio y estemos un poco pues en el ámbito más academicista y oficialista, como es un museo precolombino, pues que acojan este tipo de iniciativas, me parece que siempre son buenas noticias porque quieren que se conozcan algunos de estos enigmas, ¿no? Donde se hablará pues de zapotecas, de la cultura nazca, por ejemplo, que es la que yo comentaré también.
Sí, yo voy a hablar del poblamiento.
En Benalmádena.
En Benalmádena.
Que, por cierto, hemos estado esta semana en Oviedo, que no se me olvide, en la Feria del Libro de Oviedo, en Libro Oviedo. Con muy buena gente, con tantísimos oyentes. Yo creo que es uno de esos, de las comunidades en donde más siguen la Rosa de los Vientos, con mucha gente en la presentación del libro de Mentiras Populares, sí, con mucho cariño por parte de muchos oyentes que a veces han estado también en la Feria del Libro en Madrid para compartir con nosotros esos
minutos.
Tenemos
buenos amigos allí.
Y con muchos saludos por parte de tanto de la organización del Libro Oviedo como por parte de muchísimos oyentes y algunas viandas que, por supuesto, nos han cedido, haciendo caso a nuestros llamamientos, bueno, pues atendiéndolas y que las tendremos aquí para disfrutar y gozar de ellas.
Estupendo. Pues nada, comentaba un poco pues eso, al hilo de las muchas cosas que puede comentar de los zapotecas. Por ejemplo, todos sus templos están orientados al norte, todos. ¿Por qué? Evidentemente hay algún tipo de misterio, quiere decir que tenían unos conocimientos astronómicos muy importantes y que quedaron desarrollados en este tipo de estructuras. Pero ya no solo en eso, por ejemplo, en Monte Albán, que es donde ellos fijaron la capital, la principal capital de los zapotecas, antes también fue influencia de los olmecas, hay un mural que es muy conocido, que se conoce como Los Danzantes.
Bueno, es pues, famosísimo.
Famosísimo, sí, o sea, sí. Aparece.
Además es muy curioso y muy misterioso.
Y muy misterioso, porque todavía no se sabe muy bien qué puede significar. Bueno, se sabe que ellos practicaban también el juego de la pelota, pero ¿qué es lo que significarían estos danzantes y qué intentaron reflejar ahí? Bueno, pues se comentan, por supuesto no son danzantes, el que puso el nombre desde luego no estaba en su mejor día, porque lo que está representando son individuos con deformidades en su cuerpo y que parece que serían prisioneros olmecas con cuerpos mutilados, con cuerpos desnudos y muertos después de ser sacrificados. Es decir, eso es lo que está reflejando esa escena que pomposamente se llama de los danzantes. Uh-huh. Es decir, ¿qué quiere decir todo esto? Pues está claro que había una serie de rituales que hoy por hoy desconocemos, que muchos de ellos estaban muy relacionados con dioses sangrientos o por lo menos con dioses que estaban ávidos de sangre humana, y que luego esa estructura de sociedad, esa religión, incluso esa escritura, fue heredada por otros pueblos, porque ellos viven bastante. Ellos tienen una cultura desde el 800 antes de Cristo hasta el 800 después de Cristo, es decir, que tiene una importancia capital, pero hay tantos misterios asociados a sus ritos mortuorios, a las figurillas de jade que se han encontrado, a este tipo de templos orientados siempre en dirección norte, a estos danzantes, a estos sacrificios humanos, a estos juegos de pelota, porque fueron uno de los primeros que también practicaron los juegos de pelota, que desde luego sí que merecerían este tipo de prácticas satelitales que se están haciendo ahora gracias a la NASA, sí que se merecerían, pues eso, un buen estudio en profundidad, porque muchos de esos enigmas que luego son atribuidos a los mixtecas, a los aztecas, a los olmecas y a los mayas, tienen que ver, o por lo menos son herederos, de estos que a sí mismos se decían que eran seres de las nubes. Ellos decían que procedían de las nubes. Realmente se sabe que tenían una influencia muy clara de los olmecas, porque también ellos decían lo mismo. Y cuando hablan de que eran herederos de las nubes, se señalaban a las nubes, quiere decir que su origen, según ellos, no era humano. Fíjate, otro de los enigmas que se podría desarrollar.
Una de las noticias que esta semana ha sido importantísima, y ver esa expresión ovni en los periódicos prácticamente de todo el mundo, bueno, pues es algo que siempre complace, porque demuestra que pese a la ausencia de casos nuevos, de episodios, de nuevas noticias relacionados con este enigma que fue calificado en su momento como el mayor enigma científico del siglo XX, bueno, pues que en este siglo XXI continúa dando informaciones y generando datos muy interesantes, como el que ha sido protagonizado esta misma semana por el gobierno británico. En sus archivos nacionales acaban de ser depositados, pero ya de forma abierta al público, los primeros expedientes oficiales, hasta ahora secretos, relacionados con las investigaciones efectuadas por las autoridades británicas en relación a los ovnis desde aproximadamente el año 1950-52, que es cuando empezaron las investigaciones oficiales en este país. Un proceso de desclasificación ya anunciado, porque comienza a principios de la actual década, cuando varios investigadores británicos vinculados a diferentes universidades demandan a las autoridades a través de, basándose en varios puntos de la Ley de Libertad de Información, se habían localizado determinados informes que además se encontraban ya en un estado físico de deterioro en los archivos oficiales de los archivos nacionales británicos, en un estado bastante de bastante deterioro, y la demanda por parte de los investigadores surtió efecto y finalmente se autorizó esa desclasificación, que se ha iniciado con cuentagotas. Se han dado a conocer los 8 primeros informes para un total aproximadamente de 1.000 páginas, pero faltan todavía 152 informes para un total de 11.000 episodios y varios cientos de miles de páginas hasta ahora secretas que van a ser puestas a disposición del público en los próximos 3 años. La información oficial, y pese a que se trata de la primera parte de este proceso de desclasificación revela una serie de cosas muy interesantes. Oficialmente, además, ha dado a conocer un trabajo previo a esta desclasificación en donde se analiza el interés británico por los ovnis y por este tipo de fenómenos desde los tiempos incluso anteriores a los primeros casos calificados como tal, y se cita en los años 10 la participación de un tal Churchill en el inicio de una serie de investigaciones relacionados no con artefactos calificados como ovnis ni como platillos volantes, sino con otra terminología, con la terminología de los airships.
Que era ministro de Marina, hombre.
Efectivamente, efectivamente.
Ministro de Marina.
Y él fue quien autorizó y quien promovió una serie de investigaciones relacionadas con ese fenómeno. Y luego también se habla en los expedientes de la participación y, bueno, pues del interés de Churchill por motivar este tipo de estudios. No con el hecho, no con el objetivo de desvelar sí o no nos visitan seres de otros mundos, sino de valorar si esos artefactos de origen desconocido podían tener procedencia en algún país enemigo. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial las investigaciones oficiales están muy capitalizadas por esa intención, saber si son de países enemigos los artefactos que de forma sorprendente y utilizando una tecnología bastante desconocida aparentemente para la época sobrevolaban los cielos. Una serie de datos importantes, dos o tres a destacar en el inicio de este proceso de desclasificación. Uno de ellos es la cantidad inmensa de archivo, 11.000 episodios. Otro de ellos es que se reconoce oficialmente que entre el 5 y el 10% de los casos no tienen justificación. Estamos hablando en este caso, por lo tanto, de unos 1.000 episodios, que es un dato y una referencia importantísima. Y por otro, una pequeña crítica. De los 8 expedientes que se han desclasificado, 6 hacen alusión a diversos casos, que los analizaremos y contaremos cosas sobre ellos, y otros 2 son casos absolutamente delirantes de investigaciones oficiales realizadas sobre personas que aseguraban tener convivencia con seres de otros mundos y que han provocado que capitalicen determinadas informaciones que se han dado a conocer en los medios de comunicación. De esos 160 expedientes, son los 2 menos serios y, sin embargo, se dan a conocer en esta primera entrega de material, que es la que va a generar... Claro, es la que va a generar noticias, evidentemente.
Uno de ellos creo que era uno que contacta con un extraterrestre llamado Algar y que dice que va a haber una convención extraterrestre en breve. Sí. Y al final no se produce esa convención porque Algar le matan sus propios correligionarios extraterrestres.
Así es.
Para que
así
no se produzca, es de chiste, por supuesto. Ahí, y el otro que querían aducir y no lo aducen porque es demasiado débil y muy viejo, ¿no?
Exacto.
Y tiene 77 años.
Pero
¿no?
en eso,
exacto.
Jesús,
pero
eso
hay,
es
una hay una intencionalidad muy clara a la hora de elegir. No es un proceso que sea cronológico, es decir, no se desclasifican primero los más antiguos, sino aparentemente aleatoriamente, 8 dosiers de información y 2 contienen estos datos que... Bueno, pues desvirtúan, porque este proceso de desclasificación va a durar unos 3 años aproximadamente. Cada pocas semanas se van a ir dando a conocer expedientes. Cuando salgan los siguientes, y los siguientes, y los siguientes, no va a haber medios de comunicación ni noticias en las agencias que sigan el proceso. Las noticias van a estar en esta primera entrega de material. Y en esta primera entrega de material se entregan los casos menos significativos y los 2 más delirantes.
Pero es que en cualquier caso, bueno, primero 2 casos. Lo que es realmente secreto sigue siendo secreto. Uh-huh. Y luego, lo que se abre... Bueno, para mí Francia e Inglaterra, además aquí lo hemos comentado muchas veces, son ligeramente diferentes en su conducta sobre estos temas a otros países de nuestro entorno, incluso del que no es nuestro entorno. Y es que siempre han tenido una política un pelín más abierta y un poco más natural. Yo diría que la palabra exacta es más natural.
Sobre todo Francia.
Sobre Francia el que más, sin duda alguna.
Cometa, hay un paso de gigante.
Pero no solo el informe Cometa. Francia, a través del pequeño instituto que tenían de observación de fenómenos aéreos anómalos, que era, bueno, un pequeño grupito de funcionarios que tiene una especie de investigación tradicional de los años 40 y 50, que llegó a estar tan mal equipado y dotado que prácticamente lo cerraron, pero que luego lo han revitalizado otra vez, pues siempre, la verdad es que siempre se han comportado de una manera bastante natural a la hora de enfocar el problema y explicar las cosas. Dentro del secretismo que siempre invade los temas oficiales y sobre todo los militares. Algo parecido les pasaba a los rusos. Es decir, si no el ejército, sí había siempre gente científica, pero más de universidades o gente conocida que hablaba con una naturalidad que desde luego, por ejemplo, en Estados Unidos era imposible. Uh-huh. Los Estados Unidos siempre parecía como muy manipulado, como muy tocado, como muy iba a decir falso, siempre tiene un tono extrañamente falso o sospechosamente falso. Sin embargo, es verdad que en Francia y en la Unión Soviética, antigua Unión Soviética, sí, y en menor medida en Inglaterra, pero también algo en Inglaterra, parecía algo más natural.
Sí, era sí.
Más natural. Incluso algunas de las teorías que existen sobre el fenómeno, que con las cuales yo ya veis que no estoy de acuerdo, me gustan porque nacieron de Inglaterra basándose en, por ejemplo, todo el mito de los ovnis nazis. Eso nace en el Reino Unido, o sea, es a partir de la publicación del libro de Hernán Robesco. Entonces, lo hacen de una manera clarísima. Porque
sin embargo, hay un detalle interesante ahora que citas esto de los ovnis nazis. Y es que una de las informaciones, uno de los trabajos anexos que se han dado a conocer en este inicio del proceso de desclasificación, hay un informe de los archivos nacionales resumiendo la historia del fenómeno, la historia de la implicación de las autoridades británicas, los diferentes organismos que se han creado dentro de la administración militar británica para estudiar este tipo de eventos. Sí se citan una serie de casos de la Segunda Guerra Mundial. Y se habla de los Foo Fighters,
hombre,
de esos
supuesto,
famosos
claro.
Objetos, como sí. Su propio nombre indica, de estas bolas de fuego que seguían, que rodeaban a los aviones, a los cazas militares de la época, que sospechaban, y la sospecha inicial es que pudieran tratarse de armas enemigas, pero que nunca se pudo demostrar eso. Lo cierto es que en la información que se da a conocer sí se atribuye a los nazis, y sí se atribuye muy posiblemente a los desarrollos y a los avances aeronáuticos de los nazis en la época, la naturaleza de esos ovnis. Es llamativo porque da la sensación que es una forma que les resultaba a los autores de este expediente oficial, mira, más sencillo atribuir a los nazis que decir que no eran identificables.
Mira, hace
¿no?
poco, de todas maneras,
porque también, no eran nazis y se sabe perfectamente.
Claro, pero
¿no?
La mitología siempre importa, la mitología que el folclore que te creas tú mismo en el grupo, en tu propio grupo. Es decir, el folclore y el mito surge así, surge de la conversación y del contacto. Hace poco leí una cosa que me llamó muchísimo la atención porque es realmente llamativo. Es la historia, bueno, de uno de los principales pilotos de un grupo de cazas P-51 de Mustangs en la Guerra Mundial sobre Alemania, que tiene el primer encuentro con cazas a reacción alemanes. Y dice que estaba tan fascinado el piloto viendo un caza a reacción a la velocidad que iba entre los bombarderos que él tenía que proteger, que no actuaba. O sea, que estaba paralizado, poco más o menos como viendo algo sobrenatural, algo que sabías perfectamente, que eran máquinas, sabías quién las hacía, pero estaba tan fascinado desde el punto de vista del propio piloto, de él como piloto, que se estaba centrando más en lo llamativo y lo espectacular de lo que estaba viendo, que en hacer su trabajo, que era lo que tenía que hacer.
Sí.
Bueno, pues eso con los Foo Fighters ocurrió, por supuesto. Pero el Foo Fighter se convierte en un mito porque empiezan a hablarlo los pilotos. Pero es que tú sabes que los dos bandos se lo atribuyeron, claro, uno al otro.
Sí, y luego,
hay una parte técnica muy explicada de los Foo Fighters que es muy conocida, incluso de dónde viene el nombre, de las relaciones que tenían con los cómics y con los TVIllos de los años 30, pero independientemente de eso, cualquier fenómeno aéreo extraño en una guerra, cada bando se lo interpreta siempre como si fuera obra del otro. O por lo menos lo sospechas.
También es cierto que se habla de oficiales de inteligencia que estudiaron esos Foo Fighters en los tiempos de la, claro, Segunda Guerra Mundial para el gobierno británico, que descubrieron que sucesos similares, observaciones protagonizadas por pilotos de combate en vuelo en los cazas de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, de origen alemán, también protagonizaron hechos similares, de similares,
claro,
características, ¿no?
No, pero es verdad lo que decíamos antes. Es decir, fíjate, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, además de producirse hechos bélicos, además de producirse, espionaje y contraespionaje, en fin, muchísimas circunstancias, también se producen mitología.
Claro.
Los mitos de la Segunda Guerra Mundial. Y dos de ellos serían, uno, se acaba de citar, es decir, cómo atribuir al enemigo algo que no se entiende, pero que lógicamente tú no puedes decir que es de procedencia extraterrestre, sino decir que son una serie de aparatos que está desarrollando el enemigo, ¿no? Y los otros dicen lo contrario. Y otra de las mitologías que se cargó de difundir, por ejemplo, el Tercer Reich y Hitler en particular, fue la sensación de que mantenían un arma secreta que hasta el último segundo no iban a desvelar.
Exacto,
y iban a ganar la Segunda Guerra Mundial.
Pero se lo llegaron a creer profundamente ellos mismos.
Eso forma parte de la mitología, que forma parte también de una propaganda muy bien orquestada, precisamente pues para canalizarla a la población y que se crean lo que es imposible técnicamente, históricamente, ¿no?
Bueno, pues pero ha pasado siempre, además, siempre en muchos conflictos, ¿no?, bélicos, de hacer creer a tu propia población y al mundo entero que tienes algo que no tienes.
En el caso de Alemania,
el propio, y no estoy excusando la guerra, pero sí. Y ahora volvemos al tema geoestratégico, el propio Saddam lo hizo, en cierto modo.
Yo creo que se lo hicieron.
Se lo hicieron creer, ¿no? Hasta cierto punto, pero llegó él a actuar con ambigüedad también.
Sí, como si realmente creyera que tenía...
Exacto. Claro, si dicen que tiene arma de destrucción masiva y él sabe que no tiene nada, no va a decir que no. Dice,
claro.
A lo mejor sí, a lo mejor no. Efectivamente, es lo no, que pero, todo eso.
No, lo que decir del caso de lo que comentaba Bruno de Alemania es que en el caso de Alemania hay un factor diferencial, y es que era un país muy culto.
Sí.
Donde hay gente, pero gente culta que hasta el último día de la guerra estaban convencidos de que en el último momento iba a salir una especie de arma maravillosa que iba a cambiar. De hecho, salió. Pero cayó sobre Japón. Es que ese es el problema.
Bueno, maravillosa.
Bueno, en el sentido de lo que buscaban los alemanes, los nazis. Eso. Alba definitiva, el que te acaba la guerra de una vez por todas. Entonces, es curioso porque estaban convencidos.
Sí, estaban convencidos. Pero te digo que eso forma parte del mito.
Pero es que siguen convencidos muchas personas de que eso es así, que están todavía escondidos en Antártida.
Sí, cogiendo frío con los pingüinos. Bueno, ahora recibiendo a los turistas, supongo, porque es otra cosa.
Claro, pero eso, formando parte del mito, está el mito del Cuarto Reich. Siempre... Que es falso, que no hay ningún tipo de prueba, pero hay alguien, un pequeño grupúsculo de neonazis que se encarga de difundir eso, que realmente siguen estando a las bases de ese Cuarto Reich, que Hitler no ha muerto, por lo menos alguien parecido a él, y que en algún momento volverá si como quieres, Sebastián.
Si quieres mi opinión, sí, eso es sebastianismo,
claro,
efectivamente.
Es
sebastianismo puro, es el rey Arturo, es lo mismo.
Rey Arturo,
exacto, pero y además es curioso porque la mitología alemana nunca ha tenido el sebastianismo como principio, es básicamente atlántico. Sin embargo, hay una cosa muy curiosa en el sebastianismo nazi, que a mí me llama mucho la atención, y es que, a diferencia del portugués o del inglés, que es claramente creado por los que apoyan o los que creen que eso es una forma de redención, en el caso alemán, es que yo creo que ni siquiera lo provocaron ellos. Es un sebastianismo nostálgico, es alucinante. O sea, se lo han creado gente que se inventó todo lo que tenía que inventarse para poder justificar lo que de verdad añora. Es algo muy llamativo, ¿eh?
Sí, pero fíjate que las bases ya estaban tomadas desde el momento que Hitler dice que su tercer rey va a durar 1000 años. Él sabe que no va a durar 1000 años, pero sí lo dice. ¿Por qué? Porque sabe que hay un tipo de población que está deseando creer eso.
Que alguien diga que va a durar 1000 años.
Que alguien va de caro, y que luego alguien continúe con ese mensaje. Pero eso también se habla de que él se considera un enviado. Él no se considera un enviado, él estaba trastornado y punto. Pero tengo que decir que sí que se fomentó mucho la imagen de que era un enviado, pues, de algún tipo de entidad, de los superhéroes desconocidos, de que realmente era como el adelantado, ¿no?, de alguien que iba a llegar después de él. En fin, este tipo de cosas forma parte de una mitología muy bien orquestada, pero que ahora mismo no entenderíamos las claves de la Segunda Guerra Mundial si no supiéramos estas claves esotéricas que se generaron.
Llegamos al final de nuestra primera hora de tertulia, de primera hora de la Rosa de los Vientos. Hemos hablado de China, volveremos a hablar de China. Hemos hablado de las civilizaciones del pasado americano, volveremos a hablar de esas civilizaciones, pero todas esas informaciones y otras muchas respecto a estos lugares y a estos asuntos llegarán después de que nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio nos pongan al tanto de todo lo que está ocurriendo en el mundo y en España, y de ese suceso sobre el que informábamos aquí hace unos 50 minutos nuestros compañeros, de ese atentado ocurrido en Getxo, en el País Vasco, hace muy pocas horas.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.
Continuamos en la tertulia, recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, para vuestras consultas. Os decíamos que habíamos hablado de China, de ese terremoto, de ese terrible terremoto, 32.500 víctimas, que se dice pronto, se dice fácil, pero qué complicado es de asumir una tragedia de estas características tan terribles. 150.000 entre esas dos catástrofes que ha habido en las últimas semanas en Asia. Y os hablábamos de esa parte positiva, esa parte interesante del efecto y de cómo los animales parecieron reconocer o captar previamente al seísmo los acontecimientos. y mostrar con su comportamiento cómo posiblemente ese comportamiento se estaba modificando a consecuencia de detectar algo. Y decíamos, antes de las noticias, antes de que nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero nos pusieran al tanto de esa actualidad, también de ese suceso ocurrido en Guecho, afortunadamente sin mayores consecuencias, pese a que significa la aparición del terrorismo, y eso ya es terrible una vez más. Y os decíamos antes de las noticias que volveríamos a hablar de China, porque China va a estar de moda. Ahora lo ha estado por un hecho terrible, que es ese terremoto, pero va a estar de moda porque es año olímpico, se celebran olimpiadas en Pekín, bueno, con muchísimos prismas que habrá que afrontar informativamente esas olimpiadas, no solamente el deportivo, sino el político, especialmente a raíz de los acontecimientos que están sucediendo en los últimos días y semanas en el Tíbet, de esa amenaza de boicot a la inauguración de los Juegos Olímpicos, la presencia o la no presencia ya anunciada por parte de algunos líderes internacionales. Y Pekín, sin embargo, también tiene otros rincones oscuros o fantasmagóricos.
Malditos. Sí, la verdad que sí, porque se va a poner muy de moda, ¿no? Pekín, evidentemente, no este año. Hay mucha gente que va a ir para presenciar en vivo y en directo los Juegos Olímpicos, y empiezan ya a difundirse algunas informaciones del otro Pekín, ese Pekín más legendario, ese Pekín encantado, maldito, poblado de fantasmas. Bueno, que yo creo que también es bueno conocerlo, y sobre todo si hay algún españolito que se acerca por esos lares, pues también conviene, y aquí le vamos a dar un par de consejos, conviene que sepa que también tiene esa historia pues más esotérica, más misteriosa, que por supuesto pues ha intentado acabar un poco con esas supersticiones el régimen comunista, y no lo consigue, porque eso forma parte ya un poco de la idiosincrasia del ser humano, con independencia de su raza, de su país y de su religión. La superstición siempre está ahí metida, ¿no?, en cualquier sitio, sea una religión monoteísta o politeísta. Y en este caso, pues también existen sus creencias basadas un poco en el budismo, basadas también en el taoísmo, de almas en pena que no llegan todavía a reencarnarse, que todavía pues están haciendo de las suyas en algunas mansiones, casas encantadas, incluso en iglesias cristianas. Y este es el caso de los dos lugares, por ejemplo, que se citan y que vamos a comentar ahora, al lado de esos grandes edificios modernos, al lado de esos grandes estadios donde se van a celebrar los Juegos Olímpicos, pues existen estos tugurios, vamos a llamarlos entre comillas, ¿no?, más tenebrosos, más malditos. Uno de ellos, ya digo, es una iglesia cristiana que se encuentra a escasos metros del centro de prensa donde el comité organizador de los Juegos Olímpicos pues va a comparecer ante los periodistas. Bueno, pues muy cerca de allí está la llamada iglesia de Chaonei. Hoy está abandonada, hoy está cubierta de hiedra, con lo cual, pues, en fin, el escenario ya es bastante misterioso, bastante tétrico. Y el constructor, que fue un sacerdote inglés, desapareció misteriosamente, y a partir de ahí empieza esa leyenda misteriosa de esa iglesia. Ya digo que no es una iglesia que ya tenga culto, es una iglesia totalmente abandonada, lo cual ya tiene mérito, una iglesia católica en el centro de Pekín, ¿no?
Bueno, pues, bueno, no tenía tanto esa época. la cuestión por narices y punto.
Y punto, ya está. El hecho es que desapareció, dice que asesinado, pero que su espíritu, su espectro, pues todavía sigue ululando en algunos días en concreto. Y esa leyenda quedó todavía mucho más fomentada cuando se encontró en los sótanos de la iglesia un túnel de decenas de kilómetros que llevaba hasta las afueras del noroeste de la ciudad. Por lo tanto, pues, fíjate, un túnel secreto, que había todavía muchos recovecos donde se encontraron huesos humanos, no se sabe si del sacerdote o a saber de quién. Bueno, pues todo eso dio pábulo pues a esta leyenda, y que ahora mismo esa iglesia abandonada de Chaonei esté considerada como uno de los centros malditos por excelencia de Pekín, o de Beijing, ¿no?, como ya se le llama ahora. Y el otro sitio que quería citar es un popular teatro de ópera de Pekín que está al sur de la ciudad, y bueno, que el edificio pues reúne todas las características para hacer la segunda o la tercera parte de Poltergeist, ¿no? Yo creo que será la cuarta, porque creo que hay tres partes ya. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque se construyó encima de un cementerio. ¿A quién se le ocurre construir, en este caso, un teatro de la ópera en un cementerio, con las consecuencias funestas que tiene estas cosas, ¿no? Y sobre todo es un cementerio de Arapajoes. Pero bueno, en este caso, a saber de quién era el cementerio, pero dicen que a partir de aquel momento los fantasmas, los aparecidos, y ya no digo si representan el fantasma de la ópera, pues la cantidad de cosas extrañas que pueden acontecer. Bueno, lo que haya de verdad o mentira, nunca se sabrá, pero sí es cierto que estaríamos hablando de dos lugares como muy emblemáticos dentro de esta geografía misteriosa, solo de Pekín y no, por supuesto, del resto de China, que hay muchísimos más lugares. Así que el que vaya, por lo menos que apunte estos dos sitios, que lo tenga en su agenda, y si quiere acercarse por estos lugares, que luego nos lo cuente a ver si ha ocurrido algo.
Bueno, pues ya saben, está desde rosa.vientos@onda0.es, y quien nos quiera contar esto, cualquier otra cosa que les suceda, que protagonicen, y bueno, cualquier información aquí siempre es bien recibida. Esta noche de 18 a 19 de mayo, una luna preciosa en aquellos lugares en donde se ha dejado ver, porque bueno, la lluvia de forma intermitente ha estado presente en muchos lugares, esa luna preciosa. Bueno, pues precisamente en esa luna, Carlos, comienza a haber muchos proyectos. Se habla del nuestro retorno a la luna, de la instalación de bases permanentes en la luna para poder dar el salto a Marte, y ahora se habla también de la instalación, parece un camino lógico, primero los telescopios, y siguen evidentemente sobre la faz del planeta Tierra, pero ahí está el caso del Hubble, el telescopio espacial saliendo fuera de la atmósfera, siempre va a tener mejor perspectiva y siempre va a poder realizar investigaciones mucho más interesantes, pero un paso más y un salto más sería instalar un telescopio o un radiotelescopio ahí, en la misma luna.
En la luna, se está pensando desde hace tiempo, porque la luna ofrece ciertas ventajas hacerlo en el espacio. Pero en este caso lo que quieren es hacer otra cosa. Esto es un proyecto del Laboratorio de Investigación Naval Norteamericano, del NRL, que lo que busca es instalar un radiotelescopio que busque lo que se llama la era oscura. Aquí hay que precisar un poquito, porque esto no tiene que ver.
Nos referimos con
claro,
esto,
no tiene que ver con la materia oscura. Es una cosa totalmente diferente. Bueno, cuando alguien mira al cielo, bueno, y no, que está un poco nublado, lo ve lleno de estrellas. Pero aunque parezca extraño, porque hay cientos, miles de millones de estrellas en el universo, sin embargo, hay algo muy curioso. Y es que hubo un tiempo en el que en el universo no había luz, no había estrellas. Entonces, esas estrellas no existían. Entonces, como no existían, es muy difícil ahora mismo con los radiotelescopios actuales el captar lo que había ocurrido en un periodo del universo en el cual no había luz visible, no había estrellas a las que medir. Es decir, ese periodo que ocurrió en la CER, poco después del Big Bang, antes de la formación de las estrellas, es lo que los astrónomos conocen con el nombre de era oscura. El problema es, ¿cómo ves lo que ocurría en la era oscura? Es decir, ¿cómo sabes cómo se formaron las estrellas si no tienes un sistema que poder ver por el espectro o que analizar de una manera clara? Bueno, pues, afortunadamente, se cuenta con los átomos de hidrógeno, que es probablemente el elemento que existe en más abundancia en el universo, o al menos que conozcamos. El átomo de hidrógeno puede producir una señal en parte del espectro electromagnético que corresponde a unas ondas de radio, bueno, de 21 centímetros, que es una longitud muchísimo más larga que la que detecta pues el ojo de cualquiera de nosotros. Si estas señales de átomos de hidrógeno de la era oscura se pueden detectar por parte de los astrónomos, se podría conocer de una manera muchísimo más precisa cómo nacieron las estrellas y cómo se formó el universo tal y que lo conocemos. Sin embargo, hay un pequeño problema. El blindaje atmosférico de la Tierra nos oculta la posibilidad de captar los átomos de hidrógeno que serían sensibles para poder descubrir cómo era el universo en la era oscura. Entonces, el Laboratorio de Investigación Naval Norteamericano se le ha ocurrido una idea. ¿Y qué ocurre si lo colocamos en la Luna? Pues si colocamos un radiotelescopio en la Luna, podríamos probablemente saber cómo se forma el universo captando, localizando los átomos de hidrógeno que se pudieran identificar de ese periodo. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues bueno, muchísimas, porque no solamente sería lo que sería la instalación del radiotelescopio como tal, sino toda la estructura de ingeniería, trabajo, investigación e información que hay que hacer para poder hacer una obra tan ambiciosa en un lugar como la Luna. Esto es interesante porque noticias como esta demuestran que los proyectos de viabilidad de construcciones y edificaciones humanas en la Luna continúan. Y que con objetivos muy diferentes unos de otros, pero la verdad es que, aunque todos tengan objetivos diferentes, para cualquiera de ellos le vale la experiencia de los demás. Es decir, ¿qué más da que instalemos un radiotelescopio si luego queremos instalar una base? Pues bueno, es que es fundamental, porque el que instala un radiotelescopio ya tiene un montón de experiencia sobre envío de cargas, envío de materiales, estancias temporales largas, construcción en la Luna, sistemas de anclaje, posicionamiento, riesgos, calores, radiación, todo lo que nosotros nos podamos encontrar. Entonces, todo este tipo de proyectos, cuantos más haya, por lo menos yo creo que muchísimo mejor será, para ir convenciendo progresivamente a las altas instancias y organismos internacionales y principalmente a los países más poderosos del mundo de que volver a la Luna merece la pena.
Desde luego.
Y más para este loable propósito, ¿no?, de intentar saber qué ocurrió en esos primeros segundos, ¿no?, de ese Big Bang, y sobre todo determinar un poco, en parte, la naturaleza del universo.
Ahí está, es que no lo sabe.
La era oscura,
es que es...
en parte, aunque tú decías que no tiene nada que ver, sí tiene que ver un poco con la materia oscura y con la energía oscura, porque todo parte de esa misma explosión inicial.
Lo que tiene razón es que siguen sin saber. O sea, seguimos sin saber en el fondo qué es el universo.
Lo que ocurre hace 13.700 millones de años, no se sabe nada. No se sabe absolutamente nada, hasta el punto que cuando hablamos siempre de la materia y de la energía oscura, estamos hablando del 96% del universo. Es decir, que todo lo que sabemos del universo, es decir, todo lo que sabemos de las galaxias, lo que vemos de galaxias, de estrellas, de planetas, de satélites, de constelaciones, todo eso representa un 4%. Uh-huh. Es decir, el 96% no sabemos nada. Pero lo que es más asombroso todavía, por eso es importante este tipo de iniciativas, ¿no?, de colocar radiotelescopios en la Luna, lo más importante es que de ese 96% que no sabemos nada, que sabemos que es materia y energía oscura, gran parte de esa materia no es bariónica, es decir, no está constituida por partículas elementales que nosotros conocemos. Es decir, no son protones, no son neutrones, no son electrones. Entonces, ¿qué es eso? Es decir, se habla de neutrinos, se habla de supercuerdas, se habla de miles de cosas, pero todo son valoraciones teóricas, casi casi matemáticas, pero nunca demostrables empíricamente. Así que sí que es muy importante, ¿por qué eso? Porque no estamos hablando de que conocemos una gran parte un poco del universo y, por lo tanto, conocer eso es fundamental para nosotros, sino es que desconocemos todo, solo conocemos, si juntáramos todo, ya te digo, todo lo que acabo de decir, supone un 4% de lo que somos capaces de percibir o de ver o de cuantificar o de medir. Uh-huh. Y aquí, fíjate, os voy a contar una paradoja que viene un poco al hilo de lo que acaba de decir Carlos. Y no sé si habréis fijado, y posiblemente muchos oyentes a lo mejor no han reparado en esto que acabo de comentar. Hay una paradoja del universo clarísima y de las cuales nosotros somos testigos cada día. ¿Por qué nosotros en nuestro planeta tenemos noche? Es decir, no me sirve ahora la historia de por la rotación de la Tierra y, por lo tanto, según estemos en la orientación precisa del Sol, de nuestra estrella. No. Sencillamente, si estamos en una galaxia que tiene 200.000 millones de estrellas, técnicamente sería imposible que nosotros tuviéramos noche, porque esa luz nos tendría que estar llegando continuamente. Es decir, fijaros, que estamos hablando solo de nuestra galaxia, no estoy hablando de las miles de galaxias que hay por ahí en el universo. Entonces, ¿cómo puede ser que con 200.000 millones de soles parecidos al nuestro, nuestra Tierra, nuestro planeta, en algún momento determinado del día, esté en la oscuridad? Eso es una paradoja.
Porque tenía que existir la rosa de los vientos, porque tiene que ser por la noche.
Pues la explicación, no. En parte, sí, efectivamente.
Para que haya radio
esa
nocturna.
Es una explicación muy, claro, muy romántica y muy bonita, Bruno, y además para estas horas es preciosa. Pero fíjate, la explicación está en que, a pesar de que hay tantas estrellas, tantos millones de estrellas solo en nuestra galaxia, están tan alejadas de nosotros que todavía no ha llegado su luz. Uh-huh. Y no ha llegado su luz desde el momento que fueron creadas hace esos 13.700 millones de años. Es curioso, pero es una, no deja de ser una, claro, paradoja, ¿no? Uh-huh. Si algún día llega esta luz, que no lo veremos nosotros, en la Tierra ya nunca habría oscuridad. Y sería lamentable.
Pues desde luego. Cantidad de cosas que no veríamos.
Está todo muy bien programado.
Está todo programado.
Claro. Es un buen trabajo.
Ahora que hemos hablado de esta iniciativa, de situar un radiotelescopio en la Luna, creo que es el momento, además, de hacer un pequeño apunte sobre algo que ocurrirá prácticamente a esta hora, justo dentro de 7 días, dentro de 7 días menos 27 minutos, para ser más exactos. Creo que además es una información que tiene una enorme relevancia científica, pero que está pasando algo desapercibida en el mundo informativo en general, porque la llegada de una nueva nave terrestre que va a aterrizar o que va a martizar y que se va a situar sobre suelo marciano, en concreto sobre el polo sur de Marte, creo que es un notición importantísimo. Se producirá ese aterrizaje, según lo previsto, a la 1:53 peninsular, horario peninsular, horario nuestro, del próximo 26 de mayo, es decir, la próxima noche del domingo al lunes, el aterrizaje de la sonda Fénix, que entre otras misiones tiene la de averiguar si es posible que parte del hielo de ese polo sur se convierta en agua líquida, que es un elemento imprescindible para la vida en los periodos más cálidos de Marte, y averiguar si esa posible transformación en agua líquida puede servir para haber mantenido de forma latente algún tipo de forma de vida. La sonda Fénix, como decimos, dentro de 7 días justos amortizará esta nueva misión de la NASA, la nave que sucede a la Mars Polar Lander, que intentó algo muy parecido hace unos años y que se perdió al llegar a Marte. Bueno, creo que es una noticia importante y que seguiremos, y ojalá demos la noticia de que ya se ha recibido esa señal a la 1:53 en la próxima tertulia. La señal llegará 15 minutos después de que se haya producido el amortizaje, y creo que es importante, bueno, señalar que nuestra aventura espacial prosigue y prosigue en Marte, buscando algo que sería fascinante encontrar, aunque sea un indicio minúsculo de vida, y la sonda Fénix se va a encargar de ello.
Se encontrará, ya lo verás.
Ojalá, y ojalá
sí,
sea
es
así.
Es posible. Sí, sí.
Otra investigación científica de la que nos hacemos eco y que es interesantísima y es fascinante, tiene que ver con la Escherichia coli, que es un ser unicelular, el mejor conocido por los científicos, una bacteria que es la primera causante de infecciones alimentarias. La investigación ha sido realizada por investigadores de la Universidad de Princeton, lo han publicado en la revista Science esta misma semana. El titular de la información es verdaderamente curioso. Se trata de un estudio de esta bacteria, según la cual se señala que aprenden a anticiparse a los cambios. Han analizado su comportamiento, su llegada al cuerpo a través de los alimentos, a través de diversos medios, y la verdad es que es realmente curioso lo que han descubierto los científicos, que se adapta como pocas esta bacteria al ser humano y que se ha demostrado que tiene capacidad de prevenir los acontecimientos a los que se va a enfrentar.
Una bacteria mutante, ¿eh?
Qué cosa
más. Da miedo.
Qué lista.
Que en primer lugar, la bacteria, cuando se enfrenta a su llegada al cuerpo humano, se enfrenta a un poderoso cambio de temperatura de unos 25 grados de media en el exterior a los 37 grados del cuerpo, pues la adaptación de esta bacteria y los cambios de esta bacteria para enfrentarse a ese cambio de temperatura son previos, son unos instantes previos a su llegada al cuerpo. Después, cuando llegue al estómago, esta bacteria se enfrentará a una bajada en el nivel de oxígeno alrededor, y los cambios en la bacteria para enfrentarse a ese cambio de oxígeno no se producen cuando se enfrenta a ese cambio de oxígeno, sino previamente. Es decir, que la bacteria aprende a anticiparse a los cambios. Algo parecido a los experimentos de Pavlov, pero aplicado a la forma, bueno, a una forma unicelular totalmente de vida. Una investigación curiosísima.
Sí, sí, por parte de... muy lista, ¿eh?
Muy lista. Sí, porque hasta ahora pensábamos que la que más había adaptado, ¿no?, a nuestro organismo, haciéndonos la puñeta, era el Helicobacter pylori, que genera unos desastres tremendos en aquellas personas que tienen la desgracia de albergar esta bacteria, pero bueno, ya sabemos que hay otra todavía mucho más lista.
Sí, y que además tiene mucho que ver con... que es la mejor conocida por los científicos, una de las mejores conocidas, sobre la que ya se han realizado experiencias de vida artificial, es decir, de prácticamente clonarla informáticamente y hacerla sobrevivir en un ambiente virtual, algo que se logró hace ya unos años. Hace unos años se suponía que comenzó la cirugía a nivel cerebral.
Sí.
Pero sin embargo, no.
No, pues la verdad es que eso de hacer trepanaciones en el cerebro no es de ahora.
No, desde luego.
Ha habido gente más o menos...
Pero que los incas lo hacían mucho mejor de lo que se imaginaba hasta ahora.
Exactamente,
¿no?
Eso es un poco la noticia importante. Que lo hacían, se sabía, ¿no?
Porque se ahí están esas imágenes de esos cráneos trepanados.
Exactamente, que lo hacían los egipcios también. Se han encontrado cráneos trepanados.
Pero bueno, y la modificación, perdona Jesús, sí, también la modificación del aspecto del cráneo, que se buscaba ya con intereses rituales normalmente, ¿no?, o religiosos.
Sí, 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 casi siempre era religioso, siempre tenía que ver un poco con la casta de la nobleza, la casta real, ¿no?, que es lo que hacían estas deformaciones craneales. Lo que no saben muy bien es por qué lo hacían, es decir, siempre se habla, hay como dos explicaciones como ocurre en todo, ¿no? La explicación estética, bueno, se consideraban que eran más bellos así, y la otra es la explicación ritualista, es decir, lo hacían para asemejarse a alguien. ¿A quién? A sus dioses. Es decir, ahí hay una toda una serie de connotaciones muy, muy sorprendentes y muy religiosas, ¿no? Porque incluso también en las tonalidades, en las pigmentaciones que utilizaban para sus templos, incluso para embadurnarse sus propios cuerpos, también tenía que ver con esas pigmentaciones que se asociaban a los dioses. Alguna vez hemos hablado del azul, ese azul que es característico de muchos dioses, como el dios Rama, por ejemplo, en la India, o el dios Amón en Egipto. Es decir, cuando se utilizaba el color azul, tiene que ver mucho también con esa, con ese significado ritualista. Bueno, pues un poco lo que pasaba con el alargamiento de cráneo, que era algo muy doloroso que había que hacer desde el principio a los niños, pues era muy complicado, pero que solo tenía esa explicación, no desde luego una explicación estética porque era absurdo. Bueno, pero sí se sabe que hacían trepanaciones. Las trepanaciones, en concreto los incas, que siempre se pensaba que eran menos sofisticados en su instrumental quirúrgico que los egipcios, pues se pensaba que a lo mejor eran muy chapuceros y que las hacían trepanaciones y bueno, que moría prácticamente todo el mundo. Dice, bueno, pues ante la duda le hacían un agujero ahí en el cráneo y a ver si le quitaba pues lo que se solía quitar en este tipo de cosas, ¿no? Que eran aneurismas, en fin, algún tipo de derrame, algo que era necesario este tipo de cirugía. Bueno, pues ahora lo que se ha descubierto es que los cirujanos incas que habitaban en Cuzco sí que practicaron con éxito muchas de estas operaciones de trepanación del cráneo, hasta el punto de que han llegado a obtener un éxito de supervivencia del 90% de los pacientes. Esto es un porcentaje altísimo. ¿Esto qué quiere decir? Que, y por supuesto con unos niveles de infección pues realmente bajos. Esto quiere decir dos cosas. Primero, que no solo tenían conocimientos astronómicos y arquitectónicos probados y constatados, los incas, pero no solo los incas, sino los pre-incas también. Yo, ya sabéis la teoría mía de que los incas realmente heredan pues grandes conocimientos, tanto astronómicos como arquitectónicos, de las culturas que les precedieron, ¿no? Lo mismo que pasó con los aztecas. Bueno, pues en este caso los incas sí han demostrado ahora que sus conocimientos médicos estaban muy por encima de la media, hasta el punto de que se han analizado 411 cráneos procedentes de 11 yacimientos distintos en el país andino, y de ellos 66 tenían practicado unos perfectos agujeros a través del hueso, que indicaban que se les había practicado una trepanación. Y era una intervención muy similar, porque hoy día todavía se siguen haciendo trepanaciones, no se llama así, ahora se llama craneotomía, pero sigue es la misma modalidad, es decir, es intentar eliminar esos coágulos sanguíneos o aneurismas para que no se produzca luego una muerte o algún daño cerebral importante. Bueno, pues lo hacían, y lo curioso de estas conclusiones es, por cierto, que las ha llevado a cabo un equipo norteamericano, el equipo de Valerie Andrusco, de la Universidad de Connecticut, y su colega John Verano, que vaya dos apellidos que tiene, ¿no? El equipo de Andrusco y Verano, de la Universidad de Tulane. Sí,
es que verdad. Sí, bueno, pues menos mal que no lleva una L delante, porque ya, sí. Lambrusco y Verano.
Sí, bueno, es que... bueno, un buen Lambrusco de Verano, vamos. Sí, podríamos hacer que unos juegos de palabras tremendos. Bueno, pues, aparte de ciertas cosas, ¿no? Y, bueno, de los excelentes ingenieros que eran los incas y, por supuesto, también excelentes médicos, como queda acreditado por esta habilidad y por su alta tasa de supervivencia, lo que queda acreditado también es que estas trepanaciones no las hacían con una anestesia al uso, es decir, no conocían una anestesia moderna ni, por supuesto, conocían los antibióticos que utilizaban para adormecer, de alguna manera, a sus pacientes y que este tipo de operaciones no fueran tan cruentas, menos que no lo sintiera, ¿no?, el paciente. Bueno, pues se sabe que utilizaban mucho las plantas medicinales, que tenían un gran conocimiento de esas plantas medicinales. ¿Qué plantas medicinales?, me preguntaréis. Y yo me adelanto y os contesto. La coca, evidentemente la coca, la gran planta sagrada. Pero también el tabaco salvaje, también lo utilizaban. Que junto con la cerveza de maíz, esto es más explicable, pues cogían unas melopeas de mucho cuidado que evitaba o aliviaba por lo menos el dolor, ¿no? Era un antiséptico natural, ¿no?, que también utilizaba o servían por lo menos los bálsamos y los saponinos. Los saponinos, que eran unos compuestos vegetales que también reducían el colesterol, aparte pues de otras aplicaciones terapéuticas inmediatas. Es decir, que no solo tenían un instrumental preciso para hacer este tipo de trepanaciones, bueno, en algunos casos se han descubierto que no solo se hizo una trepanación ni dos, sino hasta 7 trepanaciones en un mismo cráneo. Quiere decir que por lo menos tuvo una supervivencia bastante alta en las 6 anteriores. Es decir, que no quedaban tan mal como para que se pudiera volver a repetir la operación si era necesario. Es decir, que había operaciones bastante complejas desde el punto de vista quirúrgico. ¿A quién se hacían las trepanaciones? Normalmente eran a chicos, a varones, y normalmente era producido las trepanaciones como consecuencia de guerras, de esas guerras tribales y locales, pues se les hacía estas trepanaciones para evitar este tipo de daños cerebrales. Pero es que se han encontrado también en cráneos de 19 hembras, de 19 mujeres. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres también participaban en estos acontecimientos bélicos, que también iban a la guerra. No se sabe, o sea, no han llegado a ninguna conclusión, pero sí llama la atención de que se haya, o sea, que se haya destapado un poco esa teoría de que solo afectaba las trepanaciones a los hombres y, por lo tanto, que eran jóvenes guerreros que tenían estas lesiones cerebrales en los campos de batalla. Bueno, ¿y las mujeres? ¿Por qué? Pero claro, siempre estamos hablando de alta clase social. Por supuesto, a los mindundis no se les hacía este tipo de trepanaciones. ¿Qué había ahí, de verdad o de mentira, en esto, en la participación guerrera de las mujeres incas? Pues posiblemente sí que participaran en ese tipo de batallas.
Pues no sé si es el mindundi, porque una trepanación sin anestesia, joder.
Sí, pero parece que sí tenían anestesia, pero estaba claro que no estaba al alcance de cualquiera este tipo de
trepanaciones. La cerveza de maíz.
Pero bueno, la cerveza de maíz, la coca y el tabaco salvaje.
No tienes que tomar cerveza de maíz.
Debe doler un poquito, ¿eh?
No, evidentemente que dolía. Pero bueno, pero el 90% de supervivencia en los pacientes en esos 411 cráneos que han analizado. Es decir, que estamos hablando de
una. No, vivían ya, claro, enganchados toda la vida a la coca y a la cerveza de maíz, porque si no.
No, bueno, yo creo que algunos inventaba la trepanación, dice el doctor, que a ver si me perfora el cráneo, ¿dónde está la cerveza de maíz? Jesús, dice, tú aquí no has venido a trepanarte.
Antes de pasar ya con las consultas de los oyentes, apuntes muy muy rápido sobre un caso, ya que estamos hablando de esta investigación que nos desvela la perfección o el desarrollo extraordinario del trabajo quirúrgico sobre cráneos en los antiguos incas. Algo, bueno, sorprendente que nos ha llamado mucho la atención es el caso de un niño que algo tiene que tener en su cerebro para no dormir en 3 años, creo que es el caso.
3 años, sí, los 3 años de edad que tiene, de momento. O sea, que es un niño de Florida que tiene 3 años, con una enfermedad muy poco frecuente, evidentemente.
Joder, claro.
Y que no ha dormido ni un solo día en estos 3 años. Los médicos, en concreto un médico de San Petersburgo, que es el que lo está analizando, le está investigando un poco, cree que tiene la llamada malformación de Chiari, que presiona su cerebro. Nunca este niño se ha tomado una siesta, nunca ha ido a dormir por la noche, y por supuesto, pues a los padres, pues imagínate también, ¿no?, la preocupación continua, ¿no?, porque ha obligado a sus padres a mantenerse en vigilia, por lo menos siempre a uno de ellos, porque el niño está activo continuamente, ¿no? No puede dormir. Esto es algo muy muy raro, muy excepcional, pero no es el único caso. Porque se sabe de un caso que ocurrió en Nueva Jersey, una persona que murió a los 94 años de edad, se llamaba Alfonso Herpin, de Trento, y nunca, según él, nunca llegó a dormir ni un solo día. Bueno, según él y según todos los testigos y según todos los vecinos, ¿no? Es algo muy anómalo, muy extraño. Yo sabía casos, pues, de gente muy cercana a la santidad, el caso del padre Pío de Petralcina, que él dormía como mucho, 2 o 3 horas diarias, ¿no? Y eso como mucho. Había días que ni pegaba ojo. Pero bueno, son circunstancias anómalas que están un poco motivadas a lo mejor también por esa espiritualidad, por ese misticismo, en fin. Y de esas cosas se pueden contar. Pero casos específicos como estos, donde ya no hay ningún tipo de sugestión, donde no hay ningún tipo, en este caso, de creencia religiosa, estamos hablando de un niño de 3 años, que se produzca, pues es un acontecimiento médico que está siendo estudiado y que en principio, pues lo más que han llegado es a ponerle nombre, que es la malformación de Chiari, y que se sabe que tiene que ver, pues, con una rara anomalía que se presenta cuando el tejido cerebral sobresale en el canal espinal, y eso es lo que le produce.
A mí una de las lecturas que esta información me genera es que, bueno, la circunstancia se produce, pero ¿cómo sobrevive el cerebro de
claro,
una persona que no atraviesa el periodo mayor o menor, pero sí, de sueño?
Es verdad, porque cualquier cerebro tiene que pasar por unas fases de descanso, esas fases REM, que son el sueño reparador, ¿no?
Y de filtrar la información que ha recibido durante la vigilia.
Bueno, de hecho, es así. O sea, que alguien no puede vivir sin comer, ni beber, ni dormir. Eso está claro. De hecho, es así que se utilizó como tortura.
No, sin dormir temores, está claro.
Se utilizó como tortura. A los prisioneros se les dejaba sin dormir porque al final cantaban la Traviata y lo que fuera menester para que les dejaran dormir, porque es una necesidad fisiológica. ¿Por qué hay personas que se pueden saltar un poco a la torera esta necesidad fisiológica? Es un caso rarísimo, pero hay casos. Es muy extraño, porque el único caso que yo conozco, porque fue una prueba, una apuesta que hizo pues alguien merecedora del premio Darwin, ¿no?, que se tiró 18 días y 17 horas sin dormir durante una competición de mecedoras.
¿De
mecedoras. De mecedoras en el año 1977. Bueno, pues nada, daban un premio. Entonces esta mujer al final sí tuvo alucinaciones, pero sorprendentemente no tuvo ningún daño cerebral. Digo sorprendentemente porque tenía que haber acabado.
Lo tenía de antes. Porque
tenía que haber dado el premio póstumo, ¿no? Pues 18 días, es el récord que hay absoluto.
Si fallece, sin duda alguna será el Darwin. Pero vamos,
bueno, faltó un pelín.
Caso perfecto.
Bueno, por cierto, hay un caso de Darwin. Lo he visto mientras preparaba un poco las noticias a lo largo de la semana, dio una competición de escupitajos, que uno desde un balcón tirando escupitajos
se
cayó y se mató. Parece que se resbaló en su propio escupitajo, no sé qué. Otro Darwin.
Esos premios Darwin que todos los años seguimos y que, bueno, que tienen esa característica de que son episodios y hazañas protagonizadas por personas pues de estas
que quieren eliminar del su bagaje genético del de la humanidad.
Sí.
Pues eso es Daniel Darwin.
Silvia Casasola, muy buenas.
Hola, buenas noches. Me tenéis abrumada. Ay, qué barbaridad. Vaya noticias.
¿Cuál de todas?
Las dos últimas han sido tremendas.
Sí, escatológicas.
18 días y 17... Parece una canción.
Sí. 18 días y 17 horas. En una competición de mecedoras. La tuvieron que mecer a ella porque es que no levantaba cabeza. No, ni se enteraba. Creo que la primera frase que dijo es ¿dónde estoy?
¿A qué he venido?
¿A qué he venido? A ganar un premio.
18 días.
Bueno, yo creo que aquí la gente, todos los miembros del programa, más bien lo que tenemos es falta de sueño.
Sí,
habitualmente.
Sí. Llevo estresando yo 3 horas ya.
Pero no por deseo, sino porque, bueno...
Las actividades.
Las actividades, las del Padre Pío. 2-3 horas diarias. Bah, no, qué envidia.
Oye, Napoleón, 4 horas, decía, cuando...
Tú vas para santo, Bruno. Te lo he dicho.
Alfonso Guerra decía que solamente podía dormir 4 horas, sí, creo recordar.
Y 14 se... Y, no, 14 no.
Pero no sea por los remordimientos.
Y 20 se los dedicaba
a la maldad.
Al mal el lío.
Al lado oscuro.
Bueno, pues si te parece, empezamos con las consultas de los oyentes. Tenemos, por ejemplo, Alfonso, que hace referencia a un objeto hallado en Ucrania hace 33 años y considerado opar por los estudiosos.
La bola.
La esfera negra de Ucrania.
La esfera negra.
Que si en su interior la densidad de su núcleo es negativa, que si es de origen extraterrestre, que si es un contenedor de antimateria. Entonces lo que os pregunta es si alguna investigación reciente sobre el tema que pueda ser algo más concluyente.
Es que yo creo que tiene un fondo ahí importante de fraude. Pero esta vez es que sea muy discutido, es muy complejo, sería muy largo ahora de explicar. Pero por de pronto es que lo de la densidad negativa sería imposible. Entonces, bueno, ahí es uno de esos temas que estamos siempre pensando que tenemos que mirar a fondo en serio, sí, y nunca lo hacemos. Mira, había que hacerlo un día.
Apuntado, ¿no?
Apuntado porque claro, hay que mirarlo en serio.
Sí, comentaban porque... eso, de que si era un recipiente de antimateria, y en el momento que lo abrieran, bueno, pues la reacción entre la materia y la antimateria podía provocar aquello una explosión.
¿Cómo puede haber un recipiente de antimateria en nuestro mundo material?
Es imposible. Por eso digo que se ha generado tanta leyenda alrededor de esta esfera negra que se sabe perfectamente que no puede ser creíble, ¿no? Porque si hay algo de esas características, vamos, lo hubieran abierto a la primera, aunque hubiera muerto el primero que estaba allí delante, ¿no? Pero no, yo creo que hay... Es cierto que puede ser un tipo de opar, ¿no?, de algún tipo de materia extraña que no saben analizarla, pero desde luego a todas las hipótesis que se han barajado yo creo que hay años luz.
Y la semana pasada, pues comentó en el programa, a través de la Universidad Estadounidense, que han hecho un estudio genético del faraón Amenofis IV para comprobar si era el padre de Tutankamón. Y lo que le llamó la atención a este oyente es que se quedó perplejo al oír la posibilidad de que Amenofis fuera hermafrodita. Dice, ¿es cierto o estoy flipando?
No, es verdad, pero eso se habla hace muchísimo tiempo, ¿no? No es una novedad.
Sí, pero dimos esa información de esa investigación en donde los científicos, no recuerdo qué universidad, creo que era de Yale, decían que, bueno, que confirmar esos indicios que tenían únicamente basados en la observación de sus representaciones.
Que era raro, dijimos.
Que tendría que confirmarse con un acceso que se facilitara por parte de las autoridades egipcias a material más directo para poder confirmar lo que era una teoría, una hipótesis, ¿no?
pero que también comentamos que cualquiera que ve una estatua de Amenofis IV dice, pero qué cosa más rara de tío, y es que es verdad, es que era raro, y además lo cultivaba.
Sí, no, pero bueno, tú dices que con independencia de eso parece que no era el padre de Tutankamón. De hecho, fíjate, de Tutankamón también hay una anécdota. Cuando se encuentra su tumba, el sarcófago y su momia, en el año 1922, por parte de Howard Carter, se encuentra, bueno, no en ese mismo momento, pero bueno, a las pocas horas, se dan cuenta de que no tiene su miembro viril. Entonces, claro, se empezó a especular. Hay verdaderos artículos diciendo si Tutankamón era una mujer. Bueno, pues su pene acaba de aparecer hace unos pocos años porque se lo había guardado uno de los que estaba allí para coleccionarlo porque le parecía una cosa graciosa. Bueno, pues el mero hecho de que no estuviera pues donde debería estar la momia, pues se generó la posibilidad de que a lo mejor era una mujer. O sea, que fíjate las cosas que se pueden especular con una falta de datos o por lo menos con una información parcial, ¿no? Bueno, pues en el caso de Akenatón, que además fue un faraón maldito desde el punto de vista de que le quitaron un poco ya de todas las genealogías que hubo posteriormente, ¿no?, en las distintas dinastías, pues eso hizo que sus datos, sus documentos, lo poco que sabemos de él, también haya desaparecido. O sea, esa especie de maldición que se echaba sobre algunos faraones, no muchos, si le ocurrió a Akenatón, ha evitado que sepamos más cosas de él. ¿Por qué? Porque se han destruido sus cartuchos, se ha destruido su información, se ha destruido los jeroglíficos que hacían alusión a él. Entonces, claro, pues es un campo muy abonado pues a cualquier tipo de especulación como esta que se acaba de comentar. ¿Que pudo haber tenido el síndrome de Marfan? ¿Que pudo haber sido hermafrodita? Pues puede ser. Puede ser que sí o puede ser que no. Pero desde luego que sí era un personaje que, anatómicamente hablando, era muy distinto, por ejemplo, a Tutankamón, porque Tutankamón sí tenemos su momia y sabemos cómo era. Y sin embargo, de Amenofis IV, de Akenatón, no tenemos la momia, o por lo menos la seguridad de que esa es su momia, y sin embargo sí tenemos retratos muy fiables, y es que no se parece, vamos, se parece como una castaña. Es decir, casi seguro que
bueno,
no,
es que de hecho
no fue su hijo.
No,
vamos,
se parece a nadie. Sí, no, pues, se parece a nadie. Es muy raro, el tío era muy raro.
Es verdad, sí, sí. Ni siquiera a su padre, Amenofis III.
Sabríamos a ver la mujer con quien estuvo, bueno, son hipótesis. También hay algunas referencias a la profecía maya del 2012. A ver, este oyente dice: sabidos que se basa en un ciclo de 5.125 años y que empieza en el 3.113 y acaba en el 2012. Si el año cero de nuestra era cristiana no existe, es decir, si empieza el 1 de enero del año 1, ¿no acabaría el ciclo en el 2013?
Uy.
Nada, si se cuenta,
sí, y
sale perfectamente el 2012, además sale la cifra esa. Si lo más enigmático de eso no es si es en el 2012 o 2013, vale, eso es lo de menos, ¿no? Porque al fin y al cabo es una cuestión
no va a pasar nada.
Interpretación del calendario. No, el problema es dónde queda fijado que su cuenta larga empieza en el 3113.
Exacto.
Claro, y eso es lo que ha generado pues mucha controversia. Desde el punto de vista que se pensaban que esto es solo inventado, ¿no? Esto es una leyenda urbana, los mayas nunca han dicho nada, porque no aparece, es cierto, esa fecha no aparece en el Chilambalán, por ejemplo, no aparece en sus crónicas, no aparece recogido en los primeros cronistas de Indias que recopilaron un poco todo ese tipo de leyendas y de tradiciones. ¿Dónde está? Bueno, pues sí, apareció en una estela, donde tenía que aparecer, pero una estela de no hace demasiados años, en la estela de Cobá. Entonces, ahí aparece reflejado ese 3113 antes de Cristo, es decir, algo importante debió ocurrir, por lo menos en la cosmovisión de los mayas, para que quedara reflejado de esa manera tan impactante, y para que quedara reflejado el fin de un ciclo y el inicio de otro, y el principio de su cuenta larga, que tiene que terminar en ese 2012, donde terminaría ese quinto sol, ese quinto ajao, para dar comienzo al sexto, es decir, no al final del mundo, no al final de la humanidad como tal, sino a un nuevo ciclo. Eso es lo que están pregonando las profecías mayas, pero ya digo, esa fecha, el 3113, que hay mucha gente que lo desconoce, sí aparece en una estela maya, en esta estela de Cobá. Y eso es lo que da credibilidad a este tipo de profecías sobre el final del ciclo. Todo lo demás, si es el 21 de diciembre del 2012, si es principios de enero del 2013, yo creo que es lo de menos, ¿no? Lo importante es que sí forma parte de una cronología que para ellos era muy apocalíptica y muy catastrofista, pero en el sentido de que había que transformar o había que purificar el anterior ciclo para que surgiera el nuevo. Pero es lo mismo que dicen los indios Hopi, es lo mismo que han dicho también las culturas de los indios norteamericanos e incluso las siberianas. Es decir, siempre están hablando de que una fase tiene que venir precedida como de un parto por el dolor y por una serie de pues de purificación que el propio planeta se va a encargar de hacerlo. En definitiva, concuerda también, si os dais cuenta, con la hipótesis de Gaia de James Lovelock. Es decir, que si nosotros somos un virus y la Tierra nos detecta como un virus, va a pegar un resoplido donde va a eliminar a unas cuantas a unos cuantos virus, es decir, a unos cuantos seres humanos, pero sencillamente no porque se termine el mundo o la humanidad, sencillamente porque es una especie de autorregularse para que empiece un nuevo ciclo cósmico, geológico, o lo, como lo queramos llamar. ¿Que eso va a ocurrir? No hay ninguna duda. ¿Que no va a ocurrir en el 2012? Para mí no hay ninguna duda tampoco. Algún día ocurrirá. ¿Por qué? Porque siempre ha ocurrido así.
Pues Fernando también ahonda sobre este tema. Bueno, primero se declara subcomandante de las células durmientes del brunismo.
¿Cómo?
El brunismo.
Parece una enfermedad el brunismo.
Sí, parece un virus.
El brunismo. Hay que decirle que le pongan otro nombre.
Las células durmientes.
¿Cómo no duerme?
Eso quiere decir
células durmientes, brunismo. Claro, claro. Una enfermedad, brunismo.
No tiene que ver.
Y entonces dice...
Voy a poner brunista.
En el hipotético caso de que la profecía maya del 2012, de que el 21 de diciembre de 2012 se acabara el mundo, dice, a mí lo único que me interesa y me inquieta es si habrá programa la de la rosa la madrugada del sábado.
Ay, que ya es que cae en, ese, que cae en eso.
Sí, eso es. Eso por un lado. Y luego dice que científicamente se sabe que en cada grupo de supervivientes habrá un español, ya que está demostrado que en todas partes hay un gallego y una tienda de chinos. Un poco simpático.
Simpático.
Y ahora ya un poquito
tiene
en
razón,
serio.
Tiene razón.
Le gustaría que se hablara algún día de Hassan bin Shabbat, que ya lo pidió el año pasado, y si se habla de él, pues revisar a ver si predice algún apocalipsis que nos pille después de las vacaciones de Navidad.
Siempre son antes, ¿verdad?
Estaba yo pensando, digo, ¿a qué Hassan se está refiriendo? Me imagino que a lo mejor se está refiriendo a lo del viejo de la montaña, para que era Hassan Shabbat. Uh-huh. El famoso que da origen a los Hassassin, que de ahí viene la palabra asesino,
sí.
Y que viene de la ingestión del hachís, uh-huh. Y que además tuvo contactos con los Hassassin, con los templarios.
De hecho, sí, claro, estaban en la zona norte de ahí.
Me imagino que se estará refiriendo, pues la verdad que sí, que tiene para un monográfico este hombre.
Uh-huh. Pues lo apuntamos también, y lo que apuntamos también, no hace falta, es esa fecha en el calendario, porque no va a pasar nada. Uh-huh. Es decir, la apuntamos porque es interesante desde el punto de vista cultural y antropológico, pero no desde el punto de vista geológico, que aquí no va a pasar nada.
No, es que antes de que llegue el 2012 ya está previsto otros fines del mundo, o sea, que nadie se relaje, que también para el 2009, el 2010, vale. Que hay gente que ha dicho que van a ocurrir cosas. O sea, que el 2012, y si nos salvamos del 2012, en el 2013 es cuando el Juscelino Llobregat Aluz, este vidente brasileño, ha dicho que va a hacer crack el volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, en las Canarias, y que va a provocar ese mega tsunami donde las costas atlánticas de un lado y de otro pues van a quedar arrasadas. O sea que no hay que relajarnos. Nada. Después del 2012 hay más cosas.
Tablas de surf para todos.
Avísame, es un mal día para estar en Florida.
Si no, el Papa Juan XXIII dijo que en las profecías supuestas sería el 2033. Y si nos pasamos del 2033, nos iríamos al 2039 del Apophis, de este asteroide. Y si no, pues nos vamos al 2060, que es la fecha que dijo Isaac Newton.
¿No?
Y si queréis, sigo. Pero vamos, que hay varias que
sí.
Nos podemos divertir bastante.
Está muy bien, está muy bien. Pues David, que es un cordobés de 24 años, es la primera vez que nos escribe, dice que empezó a escuchar a Juan Antonio Cebrián, a la vez que comenzaba sus estudios universitarios allá por 2002, y que le acompañaron las largas noches de batallas infinitas, con los terribles tomos de derecho y ejercicios irresolubles de econometría o matemáticas financieras.
Eso es precioso, hombre.
Y dice...
Bueno,
por cierto...
¿Qué recuerdos?
Claro, muy bonito.
Divertidísimo. En la Facultad de Derecho de Córdoba han sucedido cosas misteriosas e incluso se han realizado psicofonías, pero no puedo encontrar nada al respecto. ¿Sabéis algo? Os lo dice a vosotros, Carlos.
Pues no, pero habría que preguntar. Eso es ponerse a mirar. No, la verdad es que no. Yo no.
Yo tampoco. Tengo.
Yo no sé si se ha recogido en algún libro. Sé que se ha hecho este tipo de investigaciones. Yo creo que deben estar publicadas en boletines, ¿no? Más, más locales, pero yo no sé si en algún libro se ha llegado a reflejar esto. Creo que, no sé si en Enigmas o en Año Cero o en Más Allá, sí que hubo hace tiempo un reportaje sobre esta cuestión, pero no me acuerdo si fue un reportaje amplio o fue una noticia que se mencionaba. Pero bueno, en todo caso, sí que es interesante, porque no es el único lugar o la única facultad de Derecho donde se ha recogido este tipo de psicofonías y donde deambulan fantasmas de todo tipo. O sea que en este sentido sí que sé que se podría hacer una buena investigación en casi todos este tipo de edificios que tienen solera y que han sido construidos sobre otro tipo de edificios. Me acuerdo la Diputación de Granada también, que tuvo también su repercusión en su momento. Estoy ahora acordándome del Museo Reina Sofía, también, que fue un hospital. Es decir, todo este tipo de cosas, si se investigara, o sea, no se sabe más porque no se está investigando mucho, pero si se investigaran este tipo de edificios decimonónicos, en fin, con cierto saborcillo, ¿no?, de legendario, sí que aparecerían muchísimos de estos casos, no me cabe ninguna duda, porque siempre que se investiga en alguno de estos lugares siempre hay algo, algún tipo de psicofonía, algún tipo de foto anómala o algún tipo de perturbación, por ejemplo, en la temperatura, algún tipo de percepción extrasensorial de los perros, por ejemplo, o de algún tipo de animal. Estas cosas son muy, muy frecuentes, pero bueno, en concreto el de la Facultad de Derecho de Córdoba no me sé con detalle, creo que tampoco, ¿no?, los que estamos aquí presentes.
No, yo no
lo sé. Nos enteraremos de más datos.
Y pone esta cuestión para Bruno, pero vamos, yo creo que la podéis contestar cualquiera de los tres. Dice, hace tiempo que no oigo noticias acerca de aquellos sonidos martilleantes subacuáticos que sucedían en las costas de las Baleares y que estaban acabando con la fauna marina de la zona. ¿Concluyeron estos ruidos? ¿Se descubrió de dónde procedían? ¿Eran OSNIs, conducciones de petróleo o submarinos yanquis?
No sé, desde luego con la fauna sí sé que ha acabado. Eso está bastante claro, lo hemos triturado, no hemos dejado nada en el Mediterráneo. No lo sé.
Y respecto a esas informaciones, se mencionaron yo creo la última vez hace dos veranos.
Sí.
Y yo no he vuelto a escuchar.
Sé que en la zona de Sóller...
Sí, desvelar que... tampoco, el origen tampoco no, se ha conseguido, ¿no?
En la zona de Sóller sí que se ha oído hablar siempre de algún tipo de ruidos que proceden un poco de las espeluncas, de las cavernas, y se ha relacionado con todo, prácticamente, ¿no? Desde experimentos tecnológicos secretos que se están haciendo allí hasta, pues eso, ciudades que habitanadas y gnomos. O sea, un poco de todo, como ocurre cuando hay un sonido que no sabes explicar. Pero casi siempre es en la zona esa que yo recuerdo, ¿no? En la zona de Sóller, que además, por otra parte, está cargada de muchísimas leyendas de todo tipo.
Y sobre el monográfico de ayer, de Malta, dice este oyente que lleva viviendo allí desde hace un año y que cada día le sorprende más. Dice, a ver si habláis de los carruetes, de la construcción más antigua del planeta, gigantilla. Y dice, por cierto, sí que existen playas paradisíacas. Tenéis Ranla Bay, al norte de la isla de Gozo, y el lago azul en Comino.
Claro, en Gozo y en Comino, pero Malta...
Claro. Bueno, estado maltés, pero claro.
Claro, sí, exactamente.
Si lo extiendes así,
es un archipiélago. Sí. No, vamos, playas paradisíacas hay muy pocas, lo que pasa es que lo poco que hay, yo sé que me comentaron cuando yo estuve allí, que había unas pequeñas calas, pero estaban dedicadas al nudismo. O sea, en ese sentido, sí, pero muy reservadas, ¿no?
Para depende de quién vaya, puede ser precioso también.
Puede ser precioso, no, sí, pero vamos, pero que las otras playas, sobre todo que hay en la isla principal, que es el Malta, pues dejar mucho que desear, ¿no? No son las clásicas playas a las que estamos acostumbrados, por ejemplo, en España. O sea, que alguna playa hay, pero hay otro tipo de misterios. El que va a Malta no creo que vaya a bañarse, y si no, es para correr lagorrazos. Hay muchos misterios allí, y además...
Es otro tipo de turismo.
Es otro tipo de turismo. El que va a Malta tiene que ir, pues, un poco imbuido por ese espíritu del caballero maltés, el caballero hospitalario, y para descubrir ese tipo de misterios, aparte de los hipogeos, de las construcciones megalíticas y, por supuesto, de esos surcos tan extraños que para mí es el mayor misterio de todo el archipiélago.
Y desde República Dominicana, Sergio dice, les escucho desde hace años y me gustaría saber si tienen alguna información sobre el Valle de Ers en Córdoba, Argentina.
República Dominicana, nada menos.
Sí, bueno.
Nada menos.
Ahí sí que hay playitas.
Ahí sí que es paradisíacas es poco.
Bueno, y hasta vírgenes hay algunas playas.
Sí. Una pregunta sobre Córdoba, ¿no? Argentina.
Sí, la ciudad de Erc, una ciudad subterránea.
¿Le digamos un monográfico al final o no?
De Uritorco.
¿Le llegamos a decir hacer un monográfico del Cerro Uritorco? Yo creo que sí.
Pues no lo sé si especialmente. No lo sé, pero vamos.
Pero hemos hablado en alguna ocasión.
A mí me suena
hablado,
que sí.
Hemos
sí.
hablado mucho, ¿eh?
Seguro.
Pero vamos, yo. La teoría, en el hecho que en el Cerro Uritorco se produjo además un caso ovni con una huella muy espectacular hace unos años 88, 89, y eso resucitó la leyenda de la existencia de esa ciudad subterránea ahí mismo, bajo esa huella, ya legendaria y de la que hablaban ya los indígenas del lugar, pues una especie de Zambala, pero situado ahí, en Argentina.
Sí, forma parte de las leyendas.
Pero
de las
forma
míticas.
Parte de la leyenda, es decir, no hay ninguna ciudad físicamente allí, ¿no?
No, lo que pasa es que sí que dicen que hay mucha más frecuencia ufológica en ese Cerro Uritorco, ¿no?, en la provincia de Córdoba, que hay más avistamientos. Sean verdad o sean mentiras, sí que hay concentraciones, pues bueno, pues de los fanáticos, de la ufología, que se acercan allí como un punto caliente, como uno de los epicentros principales, no solo de avistamientos ovnis, sino diciendo que ahí es donde estarían viviendo, ni más ni menos, pues que esta raza intraterrestre, que serían los causantes de este tipo de avistamientos y que, pues, de alguna forma estarían vigilando, protegiendo toda la zona.
Son leyendas muy bonitas, pero además están muy cerca de la leyenda de la ciudad de los Césares, que tiene una, que está al otro lado de los Andes, pero son, están bien.
Sí, porque forma parte un poco de esa ufología mística.
Exacto,
¿no?
Sí.
Donde no solo se quedan en el mero avistamiento, sino en el mensaje, en esa especie de entidades protectoras, de esa hermandad blanca, y bueno, pues una de esas revelaciones, donde estarían esas situadas esas ciudades, que no es el único caso, hay unas cuantas más que yo conozca, bueno, pues una de esas dice que sería la ciudad de Erx, esa ciudad invisible subterránea que estaría justo debajo del Cerro Uritorco.
Yo creo que se queda contento. Y hablando del escarabajo cibor, comentasteis que hay muchas tecnologías en desarrollo que cambiarán el mundo. ¿Y qué es lo que quiere este oyente? Pues que hagáis una lista de las más innovadoras e increíbles y que comentéis en qué paso de la investigación están, ya que desde siempre es un tema que le apasiona. Por ejemplo, el tokamak, el reactor del proyecto ITER para usar la energía de fusión, la nanotecnología, genética y células madre, proyectos para cortar la vida de los residuos nucleares. Vamos, que os da buenos
para
deberes.
Un monográfico gordo, ¿eh?
Sí.
Un libro. también, sí.
Hay investigaciones en marcha para desarrollar.
Sí. O sea, pide el estado del arte de todas las.
Que puede cambiar, que pueden cambiar el futuro, ¿no? Sí. También están, todas esas investigaciones para de forma natural modificar y convertir el CO2. Que existe en la atmósfera en otra cosa, ¿no?
Sería entrar en los top 10, esto que publican las revistas como Science, entre todos los años, pero es complicadísimo.
Claro, lo del helio 3, que hemos comentado alguna vez,
¿cómo?
¿No?
El helio 3.
Que eso podría suponer, pues en fin, el fin de nuestras pesadillas.
Esto es un monográfico.
Sí, la verdad que hay muchas, pero vamos, digo yo, más para un monográfico, para un libro, vamos, de 500 páginas. Pero es interesante, desde luego, la propuesta.
Y luego Jesús y Javier Caballero, que son padre e hijo, fieles seguidores del programa desde Gran Canaria, dice: la Biblioteca de Alejandría indudablemente fue la más importante de la antigüedad, pero existían también otras, como la de Pérgamo o Antioquía. ¿Ha llegado hasta nuestros días ejemplares de dichas bibliotecas? Y de haber llegado, ¿se han estudiado estos textos o han pasado a manos privadas y, en consecuencia, al cajón del olvido?
No, hay de todos. Hay de la de Alejandría, de la de Pérgamo, de la Antioquía, de la de Cartago, de todas. De todas, todo lo que sabemos y conocemos de la antigüedad es a través de copias, de copias, de copias. Y pese a todo, cada cierto tiempo, hombre, las grandes obras, yo creo que están ya descubiertas, las que se conservan. O sea, las que han conseguido sobrepasar el tiempo y las destrucciones. Pero aún así, cada cierto tiempo se encuentra algo nuevo. O sea, cada cierto número de años, sobre todo por palimpsestos o por documentos perdidos, se pueden sacar textos nuevos. No, el conocimiento que tenemos de la antigüedad y la cantidad, los cientos o miles, porque son miles de libros que conocemos de la antigüedad, se han conservado de estas bibliotecas, claro. Tenían copia de ellos, por supuesto.
Pero lo que se ha conservado es una mínima parte todo lo que se ha destruido. Solo cito tres casos, que es la Biblioteca de Alejandría, la de Constantinopla, que también fue una pena, ¿no?, todo lo que ocurrió, y la de Córdoba. No olvidemos que en Córdoba tuvimos una biblioteca prodigiosa, Manzor.
Jesús Callejo, Carlos Canales, llegan las noticias, pero la semana que viene tenemos muchas otras cosas que contar.
La próxima semana más. Muchas gracias, Bruno.